Para mí es muy importante que la gente no tome atajos. A mí me lo han enseñado en múltiples ocasiones. Cuando intentas tomar un atajo, te caes. Los pasos en la vida están hechos para algo y es porque cada paso te da una lección. Y no digo que inviertas todo tu capital, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que sí considero es que deberías de comprar un negocio antes de comprarte una casa.
Hoy está con nosotros Toño Álvarez, que es fundador de Relevo Familiar. En este episodio vamos a tratar un verdadero temazo, como es el tema de las pymes en España. Hay más de 750.000 negocios con dueño que está a punto de jubilarse y esa transición puede ser una verdadera oportunidad, tanto para la gente que compre e invierta en esos negocios, como también para sus dueños para poder vender dichos negocios.
Sal de tu casa, da una vuelta a todos los negocios que tengas a una manzana y mira cuántos de ellos el dueño tiene más de 55 años. Te sorprendería. Y pregúntales por cuánto venderían el negocio. Ese para mí es el primer paso para meterte en este mundillo. Primero invertir una franquicia, luego montar una franquicia, luego montar un negocio y luego comprar un negocio. Esa sería un poco para mí la escalera de abajo hacia arriba en función de la dificultad. Y si es difícil, poca gente va a estar intentándolo. Para mí es un tema siempre de probabilidades. Esta pequeña imagen en la que una persona está picando piedra en una cueva y hay dos personas, ¿no? La persona que dice, ya he picado demasiado tiempo, es mejor que no siga por este camino, y el que está 10 minutos más y consigue llegar a ese famoso diamante. Yo no soy millonario, pero sí que sé cómo los millonarios ganan dinero. Es mucho más fácil tener 10 millones y ganar un millón que no tener ningún millón y ganar tu primer millón. El primer millón es el que más cuesta.
Para ti, ¿cuál sería el negocio que tú buscarías, esa joya oculta perfecta? ¿Qué checklist cumpliría o qué criterios utilizas para decir, este es el negocio que yo busco perfecto?
Sí, hay diferentes criterios. Normalmente...
Este episodio es una auténtica masterclass de cómo poder encontrar grandes negocios, así que coge papel y boli porque vas a aprender un montonazo de cosas. Solo te pido un favor, si aún no estás suscrita o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente de alto valor. Y también quiero que le des un buen me gusta si te ha aportado mucho valor el episodio y que nos dejes tu feedback en la parte de los comentarios y tus dudas para poder resolverlas sin ningún tipo de problemas. Así que sin más, te dejo con el episodio. Bienvenido, Toño. ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo y sobre todo gracias por invitarme.
Nada, al final te cuento la historia. O sea, yo estaba por Instagram, pues subiendo cosas del podcast, etcétera, y de repente en los reels me apareció un reel tuyo hablando sobre negocios. Sobre negocios a pie de calle, ¿vale? Y salía cómo explicabas los márgenes, cómo explicabas si era una buena inversión o no. Me acuerdo de ejemplos de negocios muy comunes, como puede ser una farmacia, ¿no? Y que yo siempre me lo había preguntado. Y yo que tengo ese espíritu inversor, siempre me preguntaba, ¿y estos qué márgenes tendrán? ¿Y esto cómo se hará? ¿Y esto tal, no? Y has hecho un montón de vídeos de estos para acercar a la gente a lo que es tu labor principal, ¿no? Porque ¿a qué os dedicáis?
Pues déjame que dé un poco de contexto, sí. ¿No? En España va a suceder algo los próximos 15 años, uh-huh. Y es que la mitad de las pymes se van a jubilar. Y eso implica un gran cambio en España. Sí. El tejido industrial está muy fragmentado, muchos de los sectores, y las empresas en España son muy pequeñas y a veces uh-huh. son poco competitivas. Y por eso a veces pues las personas no quieren ser empresarios, ¿no? Porque no merece la pena, por así decirlo, ¿no? Entonces, ante esta situación, nosotros lo que queremos dar es soluciones. Por un lado, a los empresarios que pues llevan 20, 30 años trabajando en un negocio, pues queremos darle esa oportunidad de que puedan cristalizar su empresa vendiéndola. Uh-huh. Y por otro lado, queremos dar una solución a las nuevas generaciones que cada vez es más difícil, pues los pisos están subiendo de precio, es más difícil independizarse, pues una solución de que puedan comprar estas empresas, ¿no? Entonces, vale. Somos un poco ese intermediario entre los empresarios que se quieren jubilar y los nuevos jóvenes que van a querer ser empresarios. Porque déjame que te diga una cosa, que es un concepto que yo aplico al inmobiliario, que aplica muy bien aquí. Y es que a día de hoy, cuando una persona vive en Madrid o en Barcelona, cuando se va a comprar un piso, casi todos estos pisos son pisos que llevan construidos 30 o 40 años y nadie se le lleva las manos a la cabeza por decir que quiere solo vivienda nueva. ¿Por qué? Porque no existe, ¿no? Entonces, lo mismo creo que ese cambio de mentalidad tiene que haber en las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, oye, es mucho más rentable comprarte una panadería que lleva 30 años funcionando que coger y montar tu propia panadería, ¿no? Entonces, disculpa la larga introducción, pero te quería dar un poco de contexto de realmente qué es lo que hacemos a día de hoy.
Para la gente que no conozca tu background, ¿quién es Toño Álvarez? ¿Qué has estudiado?
Sí.
¿Por qué llegas hasta este mundo, ¿no? De la compra-venta o el asesoramiento de compra-venta de este tipo de empresas? Pero cuéntanos un poco tu background para que la gente que no te conozca.
Perfecto. Bueno, primero decir que mi contexto no se entiende sin explicar de dónde vengo, ¿no? Yo vengo de una familia de empresarios. Mi padre y mi abuelo fueron empresarios. El hermano de mi abuelo montó una empresa bastante conocida que se llama Eulen, que son también los dueños de Vega Sicilia, así que si te gusta el vino, luego hablamos.
Mi familia tiene bodega también, o sea, tiene viñedos, o sea que...
Pues la historia comenzó, mi abuelo empezó a trabajar para su hermano, y lo típico de, oye, es fácil hacer dinero, voy a dejar de trabajar para mi hermano y voy a montarme mi propia empresa, que era de limpieza, seguridad y trabajo temporal. Luego, mi abuelo la llevó a Valladolid y mi padre, con 30-35 años, después de trabajar 5 o 10 años con ellos, pues decide comprarles la empresa y jubilar a mi abuelo, ¿no? Entonces, mi padre coge una empresa que tenía 50 empleados y la escala de 50 empleados a más de 16.000.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! 16.000 empleados.
Sí, en España y Chile.
Joder.
Sí.
Son muchísimos, ¿eh?
Son muchos.
Estoy pensando nada más que en la forma como empresario. Ya me está saliendo la vena de empresario. Estoy pensando en los recursos humanos de eso.
Bueno, no quiero hablar mucho de política, pero mi padre tenía 250 liberados sindicales.
Madre mía.
Con todas las implicaciones que eso conlleva, ¿no?
Sí.
Pues yo he nacido y he mamado el ser empresario. Y cuando tu padre asume tantos riesgos, tú como persona, cuando naces en una familia tan acomodada, a veces tomas decisiones menos arriesgadas. Y por ello, pues yo he ido por el camino un poco más tradicional. He tenido la suerte de poder estudiar muchos años fuera, he tenido la suerte de ir a buenas universidades, pero siempre que estaba en la universidad, la formación, pues un poco como a mi padre, me aburría y siempre intentaba trabajar. He trabajado en muchos sitios, he trabajado en Deloitte, he trabajado en Securitas Direct, he trabajado en Iberdrola, y luego cuando estaba más yéndome al final de mi carrera, pues empecé en consultoría estratégica. Que consultoría estratégica yo lo defino como ser el médico de las empresas. Es decir, cuando un negocio tiene un problema y no saben solucionarlo, pues traen a unos expertos que se dedican a analizar negocios. Y eso es un poco de dónde nace toda esta vena de analizar negocios, ¿no? Llevo muchos años analizando negocios y de ahí pues he pasado por diferentes sitios. Luego estuve en Citi haciendo bastantes operaciones de compra-venta de negocios. Y a partir de ahí pues intenté emprender hace ya 4 o 5 años, que intenté montar un marketplace para vender negocios digitales, con lo cual la parte de vender negocios la tengo de hace bastante tiempo. Y luego empecé a trabajar para otros un poco ya por mi cuenta y desde octubre, noviembre del año pasado, pues empecé a ir pensando en este concepto de la gran oportunidad que viene en España, cómo los negocios poco sexys son muy rentables y a partir de ahí pues hemos ido moviendo, intentando y probando muchas cosas y al final pues un vídeo que hice delante de un McDonald's diciendo cuánto cuesta montar un McDonald's, pues ese fue el principio de todo.
Además, son temas súper interesantes. Aquí han venido muchos creadores de contenido de tema de finanzas y cada uno encuentra su nicho para llegar a esa viralidad, pero luego lo bueno es que cuando vienen aquí se ve a profundidad todo ello, porque una cosa es el formato corto que atrae más público, pero es público generalista, y sin embargo cuando un podcast como Inversión Racional pues tiene lo contrario, ¿no? Que lo que te atrae es a un público más, bueno, no sé si letrado, pero una persona que tiene más inquietudes, ¿no? Sobre el mundo de la inversión y que puede aprovechar todo ello. Al final, los creadores de contenido, pues en el formato corto, tiene la cosa buena de la viralidad, pero también el formato largo y más este sí que podemos explicar más a profundidad. Así que siéntete libre de explicar cualquier tema. Y también nos vamos a posicionar en la parte de la audiencia, que mucho de ella ha invertido, pero que a lo mejor es un tema muy nuevo que tratamos en el podcast, ya te advierto, no lo hemos tratado nunca, que es el tema de comprar incluso pymes, de lo que a la gente se vende mucho de que el empresario, ser autónomo es lo peor en España y tal. Aquí vamos incluso a hablar de poder comprar empresas y ser inversor en empresas pequeñas, ¿no?
Sí.
Me gustaría que nos explicaras una cosa muy importante. Ahora mismo España es un país que es de pymes, mayoritariamente de pymes. Has hablado del tema de oportunidad, de que pueda haber una oportunidad histórica en España en este sentido. No sé si solo en España o en el resto de países, pero explícanos o desarróllanos un poco más esto. ¿Por qué tú crees que ahora mismo, con el porcentaje de pymes que hay ahora mismo en España, por qué es una gran oportunidad el tema de mirar hacia allá?
Gracias. Gracias por la pregunta, porque realmente es el por qué existimos.
Sí.
O sea, yo diría que no soy una persona especialmente creativa o que no vengo con las mejores ideas, pero lo que soy muy bueno es copiando y analizando cosas que ya han pasado en otros sitios.
Uh-huh.
Entonces, si cogemos un poco de contexto y analizamos otros países y vemos la sociedad de Japón, vemos Estados Unidos, vemos Alemania, vemos países que se están envejeciendo, sobre todo, por ejemplo, en Japón ahí es un ejemplo clarísimo.
Sí.
Tienen un problema muy gordo. Y ahora mismo hay muchas empresas que es que están a la venta, pero regaladas, porque al final, oye, cerrar una empresa no es gratis. Hay que despedir a los trabajadores, hay indemnizaciones, hay que temas de la marca. Y luego también un tema, bueno, aparte de temas fiscales, un tema personal, que es el honor, ¿no? Es decir, oye, voy a chapar un negocio que es rentable. ¿Por qué? ¿No? Llevas 30 años. Al final los negocios... me gustaría hacer así un poco una analogía, ¿no? Este podcast se llama Inversión Racional, pero hay una parte muy emocional en los negocios. Entonces, cuando llevas 20, 30 años, no todas las decisiones las tomas de acuerdo a la razón, sino también de acuerdo a la emoción, ¿no? Entonces, este fenómeno que está sucediendo tanto en Japón como en Estados Unidos, Francia, Alemania, pues vemos que en España todavía no ha sucedido. Y lo bueno de España es que este movimiento va a ser aún más grande. ¿Por qué? Por un tema de fragmentación.
Uh-huh.
A día de hoy hay 3,3 millones de empresas en España. Si quitamos autónomos y grandes empresas, estamos hablando de 1,5 millones a día de hoy. Si a ese 1,5 millones quitamos los administradores de más de 55 años, son 750.000 empresas en España. Lo repito, 750.000 empresas en España. ¿Esto qué significa? Que en los próximos 15 años esas empresas van a cambiar de manos y van a suceder diferentes cosas.
Uh-huh.
Por un lado, pueden dársela a sus hijos, pueden cerrar o pueden vender. Son esas tres alternativas. Y nosotros lo que creemos es que hace falta pues un mecanismo o vehículos para que esto suceda de manera más rápida. Y uno de los problemas que tienen es la conexión. No se conocen. Entonces, nosotros nacemos desde las redes sociales, porque una de las cosas que también me gustaría explicar cuando te estaba diciendo que yo no soy original de este tipo de ideas, yo soy un tío que copia bien y analizo. Esto en Estados Unidos se lleva haciendo años. En Estados Unidos, aparte, hay un tipo de préstamo que se llaman los SBA loans, que básicamente son préstamos garantizados por el gobierno, en los que permiten apalancarte hasta el 90% de la compra de una pyme. Ojalá existiese esto en España.
Vamos, si a mí me dejan hacer eso, vamos, empiezo a comprar un montón de negocios que tengo alrededor mío. Sí.
Pues creo que hay recetas que en España se deberían de facilitar con ayudas fiscales, pues que haya ICOs para poder comprar pymes. Creo que hay diferentes alternativas que a mí me encantaría sentarme con los reguladores para ayudarles, porque al final estas empresas pagan muchos impuestos, generan puestos de trabajo.
Sí, sí.
Es importante que se mantenga el tejido industrial y sobre todo, si podemos, que se mantenga en España.
Yo les llamo multiplicadores de riqueza. O sea, son organismos que de por sí crean empleo, pagan impuestos, también esta interconexión entre la escasez, entre la demanda de una cosa y la oferta de otra y de manera, no sé si artística, pero casi artística, casa en esas dos partes, creo que una sociedad sana es una sociedad llena de empresas.
Sí, y yendo un poco al punto, es como estas empresas no están conectadas, no hay. Hay un problema que pasa en el mercado de trabajo, que pasa también en el de las pymes, y es el tema geográfico. Por ejemplo, a ti te puede surgir un puesto de trabajo en Girona que te pagan un 50% más, pero tienes tu familia y tus hijos aquí, uh-huh, y no tomas la decisión de moverte. Es una decisión personal, ¿no? Oye, puede haber un tema de carrera profesional, lo puedo entender, pero el mercado de trabajo a veces es un poco rígido. Más allá de la normativa, estoy hablando de oferta y demanda, ¿no? Pues esto mismo pasa con la compra y venta de empresas. Es decir, oye, yo quiero vender mi... Tengo muchos ejemplos de empresas que nosotros estamos vendiendo, y luego si quieres te cuento un par de ejemplos. Pero básicamente, mira, voy a poner un ejemplo. Estamos vendiendo una empresa que hace instalaciones eléctricas en Jaca, que es un pueblo de Huesca. Pues claro, ellos están intentando vender la empresa y en Huesca nadie les quiere comprar. Pues han hablado con nosotros les hemos invitado, tenemos un club de compradores que es completamente gratuito, y le hemos presentado a 6 personas en menos de una semana. Entonces, eso es liquidez. Esa es donde está la oportunidad de coger y conectar empresarios con personas que quieran comprar negocios de una manera ágil y rápida. Porque estas pymes, en algunos casos, no pueden esperar. Pues porque el dueño tiene un cáncer, porque tiene un problema con Hacienda, por temas personales. Entonces, cuanta mayor liquidez demos a este mercado, mayor transacciones sucederán, y lo que conseguiremos será que este tejido se mantenga.
Uh-huh. Coméntanos quién compra estas empresas. Porque una cosa, conocemos a todos los que son los protagonistas de crear esas empresas o de llevar esas empresas. Todo el mundo conocemos a gente a nuestro alrededor, empresarios. Pero, sin embargo, no se sabe muy bien quiénes son quien compran esas empresas. Esa empresa, como has dicho, de Jaca, que a lo mejor lo conocen en la zona, pero que dices, ¿quién se va a meter a comprar mi empresa de fuera? Que muchas veces, si me estás diciendo, muchos de los inversores serán de fuera. ¿Quién es ese perfil que le interesa esto? O si cualquiera de la gente que nos ve en la audiencia, o nosotros mismos, podemos ser también potenciales inversores o compradores de una empresa así.
Sí, desde luego. Déjame que te cuente un poco quiénes son los potenciales compradores de cualquier empresa, y luego te explico de esta en concreto.
Vale.
¿Vale? El mercado está dividido de arriba abajo. Es decir, los que empezaron a comprar eran los que compraban las oportunidades más grandes. Pues fondos de inversiones internacionales, luego a partir de ahí se fundaron los fondos nacionales. Debajo de los fondos nacionales, pues existen los family offices, que no dejan de ser familias con dinero que gestionan su patrimonio de manera profesionalizada. Debajo de eso hay un vehículo que se llama los search funds, que si quieres luego podemos hablar un poco más en detalle, y si quieres te cuento por qué me gustan o por qué no me gustan. Y debajo de la parte search fund, yo lo llamo el Wild West. No hay nada, ¿no? ¿Quién son los compradores de empresas que tienen un EBITDA por debajo de 1 millón? Pues es muy heterogéneo. Para mí son personas que tienen empresas en el sector, normalmente. Pueden ser profesionales que en Estados Unidos hay una cosa que se dice ETA, que es Entrepreneurship Through Acquisition, que es me vuelvo empresario comprando una empresa. Entonces, yo diría que hay otro canal que es este. Y luego puedo decir que hay algún inversor oportunista que va comprando negocios y vendiendo, pero realmente donde veo mucho valor y donde creo que hay una gran oportunidad son en empresas que se están consolidando. Es decir, oye, tienes una empresa que hace 1,5 millones de EBITDA y empiezas a comprar cosas por debajo para ir consolidando. Esa es una tesis muy interesante.
Para diversificar, ¿no?
Bueno, esto depende.
Bueno, puedes buscar del mismo nicho, ¿no? Exacto. Pero consolidar que sea un tamaño más grande, más operativa, ¿no?
Sí,
la empresa.
Sí, correcto. Yo diría que hay las dos tesis: invertir en lo mismo e invertir diferente para diversificar. Y luego diría la parte para mí, que más ilusión me hace, que es pues estas nuevas generaciones que vienen muy preparadas, han estado en puestos directivos, pero que no han tenido esa oportunidad de ser propietarios de un negocio. Y para que esto suceda, hace falta mucha educación. Mucha educación por la parte de los compradores y mucha educación por parte de los vendedores. Porque, si quieres, te puedo contar un poco cuáles son los problemas que enfrentan cada uno de ellos, porque son múltiples y muchos de ellos a día de hoy no están resueltos.
A ver, antes de pasar a eso, me gustaría analizar todo este grupo que me has dicho. Perfecto. De potenciales compradores. Claro, en este mundo en el que has hablado de los search funds, que no los conozco, no sé qué son estos fondos, y los family office, me hago una idea de que serán... Pero para tú poder comprar un negocio de este estilo, tienes que asumir operatividad, tienes que asumir empleados, tienes que asumir todos los quebraderos de cabeza. Me estás diciendo que algunos de ellos incluso tienen problemas con Hacienda o tienen problemas de deudas o tienen problemas... Claro, o incluso hay negocios que pueden ser muy personales, que pueden ser muy personalísimos y que dependan mucho de lo que sería el propio creador del negocio, ¿no? Normalmente, a estos compradores, ¿cómo se acercan a este tipo de negocios? Es decir, ¿cómo se enteran de que esa persona está vendiendo? ¿O hay tantos empresarios por ahí que no están interconectados que la mayoría están cerrando sus negocios porque no tienen ese relevo familiar y directamente es chapo y ya está, y me jubilo y pago las indemnizaciones de los trabajadores que tengo?
Diría que el proceso de día de hoy es muy poco sofisticado. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Tú estás en un polígono industrial de Madrid y estás buscando una nave.
Sí.
No vas a ver ninguna nave anunciada en ningún portal. Lo que vas a ver es, si estás en ese polígono industrial, que te van a decir, oye, este se va. Ostras, pues justo estás ampliando la nave y es cuando llegas a un acuerdo con él. ¿Qué sucede? Que el vendedor solo tiene una oferta. Entonces, si solo tiene una oferta y es su única oferta, tiene un problema de negociación. Entonces, a día de hoy es un proceso muy poco sofisticado en el que es muy boca a boca, como muy regional, muy, oye, hablo con el gestor, a ver a quién me encuentra, hablo con mis amigos, hablo con mi familia, pero no está profesionalizado. Entonces, hay una gran oportunidad en ir conectando poco a poco esos empresarios que conozcan pues, soluciones como la que hacemos nosotros, pero que hay muchas más en el mercado y que puedan encontrar mejor valor para sus oportunidades y, por otro lado, desde el punto de vista del comprador, pues también que tengan un amplio abanico, porque que puedan elegir realmente el negocio que quieren comprar. Porque cuando solo tienes una opción también para comprar, tienes el mismo problema, que puedes tener algunos de los problemas que me has dicho, que sean negocios que hay algunos de estos 750.000, que no lo he dicho, pues que hay algunos que no son viables o que van a desaparecer. Y pues el tejido industrial en España pues se ha ido reciclando y se va a seguir reciclando en función de qué sectores están de moda. Ahora la inteligencia artificial, pues algunas cosas yo tengo la sensación de que se van a consolidar o se van a destruir. Entonces, yo lo que diría por el lado del comprador, pues tiene, a la hora de comprar, pues busca de manera... Hay diferentes métodos para buscar una empresa. Puedes utilizar el registro de la propiedad, puedes utilizar bases de datos y a partir de ahí, pues creas filtros de qué empresa busco, dónde está, cuántos ingresos tiene, cuál es su EBITDA. Puedes mirar cuánto tiempo tiene la empresa. Luego te puedes meter en su web, puedes ver opiniones a través de Google Maps. O sea, hay como diferentes criterios. Tú te puedes montar tu pequeño perfil de la empresa y a partir de ahí, pues eres tú el que tienes que hablar con él. Entonces, para mí uno de los problemas que hay es cuando tú haces... Hay como dos tipos de búsqueda, ¿no? La de búsqueda activa y la búsqueda reactiva. Cuando tú haces una búsqueda activa, puedes hablar con un empresario que no esté pensando en vender o que no tenga la decisión tomada de vender. Entonces, eso es bueno porque llegas antes que nadie, pero es malo porque la decisión no está meditada. Entonces puedes estar perdiendo el tiempo. Es como, oye, ¿vendo, no vendo? ¿Solo quiero saber cuánto vale mi empresa? Entonces, hay muchos problemas en ese proceso, con lo cual a veces cuando hay un intermediario de por medio, lo que sucede es que, oye, este tío está claro que quiere vender, entonces no estoy perdiendo el tiempo si estoy viendo esta operación. Y es muy importante a la hora de comprar, es el tiempo que inviertes en comprar.
El patrocinador de este podcast es Nestep, la mayor firma de asesoramiento financiero independiente de España por número de clientes. ¿Qué es Nestep? Nestep ofrece un servicio de asesoramiento financiero independiente que ayuda a los inversores a diseñar y gestionar sus carteras de fondos de inversión y ETFs. Además, recordaréis a Víctor Álvaro González, socio fundador, que estuvo como invitado en el podcast hace muy poco. ¿Y qué significa exactamente asesoramiento financiero independiente? Significa objetividad en las recomendaciones y ausencia de conflicto de intereses. A diferencia de la mayoría de entidades, Nestep no vende producto propio ni depende de las comisiones que paguen las gestoras de fondos u otras entidades financieras. Eso le permite recomendar lo que realmente le conviene al cliente en cada situación del mercado. El segundo punto importante es que busca rentabilidad, pero sin descuidar la protección del patrimonio. Porque invertir no consiste solo en intentar ganar más, sino también en evitar riesgos innecesarios cuando los mercados se complican. Y tercero es que pagarás menos comisiones. Nestep trabaja para ti, no para los fabricantes de productos financieros. Le interesa que pagues menos comisiones, no que pagues más. Y lo mejor de todo es que no tienes por qué cambiar de banco. Tu dinero permanece donde está, pero tu asesor trabaja para ti, no para la entidad financiera. Nestep es un asesor realmente independiente, certificado como tal en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por eso cada vez más inversores confían en Nestep. Ya son más de 4.000 los que tienen como asesor financiero independiente al propio Nestep. Si quieres saber más, puedes encontrar toda la información en nestepfinance.com y también te hemos dejado toda la información tanto en la parte de la descripción como en el comentario fijado.
¿De cuántas formas se puede aprovechar la gente que nos ve o nos escucha para poder meterse en este mundillo? ¿Quién de los que nos ve o nos escucha encaja dentro de un perfil de comprador de este estilo? ¿Todo el mundo? ¿No todo el mundo? ¿Hay ciertas líneas rojas que no se tienen que pasar? Coméntanos un poco.
Es una buena pregunta y no me gusta ser restrictivo en las respuestas. Uh-huh. Porque cuando eres restrictivo en las respuestas, hay determinadas personas que pueden estar escuchando esto y yo quiero lanzar un mensaje de optimismo, y es que si te lo planteas de verdad, lo puedes hacer, lo que pasa es que vas a tener más dificultades. Uh-huh. Me gustaría diferenciar entre ser inversor y ser comprador de la empresa, porque son cosas diferentes. Uh-huh. ¿Vale? Si quieres, vamos primero por la parte de comprador y luego vamos con la parte de inversor, que entiendo que a este podcast le interesa mucho. Mm. La parte para ser comprador necesitas tiempo para buscar esos negocios. Necesitas capital, depende del tamaño. Porque no necesitas comprar la empresa tú solo. Puedes buscar unos inversores que sean los mayores dueños del negocio. Y ahora, si quieres, te explico el vehículo uh-huh. del Search Fund, porque es exactamente esto. Uh-huh. Entonces, tú lo que haces es levantas capital de unos inversores y te dedicas a buscar para comprar una empresa.
Vale.
Entonces, cuando encuentras la empresa, estos inversores, si ven que es una buena oportunidad, invierten y tú eres el nuevo CEO de la empresa.
Lo que está intentando hacer Sergio Ramos, ¿no? Con el Sevilla, que lo he visto, ahora, que está con PowerPoints haciendo y buscando sí. inversores para que compren el Sevilla con él, ¿no? A ver, lo he estirado el chicle con esto, pero me acabo de acordar de Sergio Ramos, sí. ¿no? Haciendo, se ha puesto gafas y ha hecho presentación modo inversores, ¿no? Pero sí, es verdad, no tienes el dinero o tienes una parte del dinero y lo que quieres es, vale, me pongo al nivel ejecución y me respaldan detrás ciertos inversores con...
Exacto. Pero los inversores son necesarios en función del tamaño. Pero para mí, el principal inversor o la principal persona que te tiene que financiar la compra de un negocio es el vendedor.
Vale.
Es decir, esto en Estados Unidos aparte sucede de manera estrepitosa. O sea, la cantidad de éxitos que hay de esto son increíbles, porque básicamente con 50.000, 100.000 dólares en Estados Unidos, no estoy hablando en España, se compran un negocio que a lo mejor genera medio millón al año. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues primero, apalancan la compañía que tiene... Por cierto, tiene una garantía personal, que yo jamás recomendaría pedir un préstamo con garantía personal, pero esa es otra historia. Entonces piden un préstamo 90% y luego el resto es hasta el 90, ¿vale? No todas las operaciones son hasta el 90, pero yo recomendaría pues un 50% de apalancamiento siempre que los márgenes sean interesantes y sea un buen negocio. Uh-huh. Y luego el resto se lo financia casi todo el vendedor. Entonces, tú pones un 20%, el 30% te lo financia el vendedor y el 50% es deuda. Entonces, ¿qué haces? Claro, te acabas de comprar un negocio que estás, o sea, tu cash on cash, que es básicamente el capital que metes y el capital que recibes año a año, es muy, muy, muy atractivo. Entonces, es aplicándolo a España, la parte de financiación bancaria no existe. No existe. He hablado con muchos bancos. Los bancos no quieren financiar operaciones por debajo de 2 millones de EBITDA. Es así. No pasa nada. Creo que esto va a cambiar. Cuando vean la gran oportunidad que existe, se van a empezar a meter. Obviamente, creo que no están preparados. Sus modelos de riesgos no están preparados. Y creo que a día de hoy pues tienen operaciones. Pues, por ejemplo, el español es muy de invertir en inmobiliario. Uh-huh. Pues tienen ahí un nicho muy grande que le da mucha salida y todavía pues, no han desarrollado estos equipos a esta escala. Empiezan a tener algunos equipos para operaciones un poco más grandes, pero para esta escala no. Porque sí que es verdad que estas compañías tienen algo más de riesgo, pero para mí el riesgo no solo lo determina el tamaño, sino el negocio que estás comprando. Volviendo a tu pregunta de quién son las personas que pueden comprar un negocio, para mí, absolutamente cualquiera. Bueno, diría cualquiera que sepa gestionar un negocio, ¿vale? Yo eso sí que lo pondría como barrera de entrada. Si no sabes gestionar un negocio, es mejor que no te compres uno, porque no es difícil. Yo siempre digo, antes de emprender hay que aprender.
Vale.
Entonces, pues hay muchas formaciones que puedes hacer, que te pueden ayudar, y sobre todo, a mí lo que realmente funciona es trabajar. Cuando trabajas en una pyme, cuando trabajas con empresarios, empiezas a ver todas estas... empiezas a tener todos estos aprendizajes y a partir de ahí, pues cuando te sientas preparado para tener un negocio, pues oye, ese me parece lo mínimo.
O sea, el paso lógico, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy gráfico. Imagínate que estás trabajando tú como por cuenta ajena en una empresa X y esa empresa X empiezas no a tener directivo puro, pero sí que empiezas a ver toda la dinámica dentro de ese estilo de compañías. Sí. Y lo más lógico es que si el dueño no tiene relevo familiar, pues tú le ofrezcas que comprar la empresa, ¿no? Para tú quedarte con ella o financiándola con otros inversores. Eso es el paso más lógico, ¿no? Porque está metido dentro del negocio y sabe cómo hacerlo. Otros equipos, a lo mejor personas que trabajan como ejecutivos en otro lado o tienen otro trabajo por otro lado, es recomendable que se metan, porque tienen muchas ganas a operar un negocio que ellos no han llegado a dotes de mando en algún momento. En sus empresas anteriores. Es complicado, ¿no? Tienen que intentar buscar eso, ¿no?
Sí. Antes, mira, por cuenta ajena. Yo diría que antes de comprar invertiría en negocios. Eso es un buen paso intermedio. Primero inviertes en ellos, ves...
Porque... Analizas fundamentalmente los negocios, sabes cómo funciona pérdidas y ganancias, balances, estado financiero, sí.
Exacto. ¿Cómo se aprende a invertir? Invirtiendo. ¿Cómo se aprende a comprar negocios? Comprando, ¿no? ¿Y cómo se aprende a gestionarlos? Pues oye, si tienes exposición a esos negocios, pues ahí es cuando verdaderamente te vas a poder meter, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la gente no tome atajos. Tomar atajos en la vida normalmente te lleva a caminos no interesantes o a sitios donde no esperabas. La vida, aparte, a mí me lo han enseñado en múltiples ocasiones, cuando intentas tomar un atajo te caes. Los pasos en la vida están hechos para algo y es porque cada paso te da una lección. Entonces, para mí lo primero es tienes que aprender cómo funciona un negocio, luego tienes que aprender cómo se financia, cómo se opera, etcétera, y luego a partir de ahí pues ya puedes ir yendo a comprar esos negocios y poco a poco, oye, y no digo que inviertas todo tu capital, pero lo que yo, por ejemplo, una de las cosas que sí considero es deberías de comprar un negocio antes de comprarte una casa. ¿Y por qué digo esto? Porque los rendimientos que te da un negocio son más altos que los que te da una casa. Porque donde duermes no te da rendimientos. Vale, me puedes decir la revalorización del activo. Ok, pero esto, pues llevamos unos años en los que está subiendo mucho y por un tema de escasez, por diferentes motivos, pero eso va a parar en algún momento. Es insostenible. Entonces, ¿qué va a pasar con el ahorro de las personas? Si los españoles, la mayoría del ahorro lo tiene donde duerme, pues va a ser más difícil que vayan prosperando, etcétera. Yo tampoco quiero desviar mucho el tema, pero la clase media en España está desapareciendo. Bueno, no diría solo en España, diría que en el mundo. Y solo va a seguir manteniéndose la clase media si invierte en activos productivos. Y las empresas es una de las clases de los activos. Puedes invertir en bolsa, puedes invertir en otras muchas cosas. Pero o las personas empiezan a aprender de verdad que invertir es... no es importante, sino que es necesario invertir para no perder dinero, para no perder tu estatus económico. Porque al final, pues oye, las nuevas personas o las nuevas generaciones que vayan invirtiendo antes que tú, pues por mucho que tú hayas ganado más dinero, pues por el interés compuesto, que seguro que aquí habéis explicado millones de veces, pues van a tener más patrimonio que tú. Y este fenómeno, nosotros vemos que las pymes es una oportunidad brutal, y una de las cosas que también quiero decir es que esta oportunidad no va a existir para siempre. Esta oportunidad se va a cerrar en el año 2040. Y esto es muy importante, porque las ventanas de oportunidad en los mercados tienen un tiempo. Podemos hablar de divisas, oye, pues hay momentos, o de Bitcoin, ¿no? Oye, pues hay momentos en los que los activos están en precios atractivos y ahora estamos en un mercado de compradores de pymes. ¿Por qué? Porque van a venir decenas de miles de empresas que van a salir al mercado. Vamos a tener muchas opciones de comprarlas. Entonces, recomiendo a las personas que se puedan formar y que sobre todo que empiecen a probar. Yo uno de los consejos que doy es sal de tu barrio o sal de tu casa, da una vuelta a todos los negocios que tengas a una manzana y mira cuántos de ellos el dueño tiene más de 55 años. Te sorprendería. Y pregúntales por cuánto venderían el negocio. Ese para mí es el primer paso para meterte en este mundillo.
Me has dicho muchas cosas, así que he estado tomando nota de casi todas. Me ha parecido una frase muy buena la que has dicho de que estás invirtiendo donde duermes. Y he empezado en mi cabeza a pensar en esta obsesión que tiene en España con el tema inmobiliario, ¿no? De que parece que no existe otra cosa. Uh-huh. Y está bien que se invierta en inmobiliario porque es otro tipo de activo que puede ser productivo y mucha gente va a decir, pues yo no duermo, yo también trabajo en mi casa. Me parece muy bien, pero la mayoría de gente no hace teletrabajo 24/7 en su casa, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo piensas en perspectiva y dices, vale, si se está invirtiendo la mayoría del dinero de la gente en activos donde se duerme, como has dicho con esa frase, claro, donde se trabaja, ¿quién está invirtiendo ahí? Es lo que estamos hablando. Los activos que de verdad generan la riqueza, que son los activos que pagan salarios, que crean nuevos productos, nuevos servicios, nuevos tal, la gente como que no presta demasiada atención. Y es donde de verdad está el potencial de riqueza. Estabas hablando antes de que incluso has dicho otra frase de titular, de tráiler, que es antes de comprarte una casa, invierte en un negocio. ¿Tú piensas que todo el mundo está preparado para invertir en un negocio? Porque hay gente que compra una casa porque es que no tiene los conocimientos como para poder, ni las ganas como para poder invertir en un negocio. Esto es una cosa que me he preguntado yo siempre. Yo a la hora de emprender, yo lo veo como algo natural y lógico. Yo estuve trabajando muchos años en la empresa privada, aprendí el este y a partir de ahí monté mi empresa. Pero claro, ¿todo el mundo está preparado para ser empresario? Porque habrá gente que se tiene que comprar la casa porque directamente no está preparado a nivel de formación o a nivel de ganas o de lidiar con la incertidumbre para ser empresario. ¿Cómo ves tú esto?
Es una pregunta muy buena. Yo en esto sí que es verdad que soy un poco duro y es, ¿la gente no está preparada porque no invierte el tiempo que necesitas para llegar a ese nivel? Yo a día de hoy veo que la información es gratuita y accesible para todo el mundo. Uh-huh. Y la inteligencia artificial está quitando las barreras de entrada hacia el conocimiento. Uh-huh. Es decir, tú tienes en el móvil una persona que te enseña a aprender. Lo que tienes que aprender es aprender, que es como la doble afirmación. ¿Por qué? Porque si tú sabes hacer buenas preguntas a la inteligencia artificial, poco a poco, y sobre todo, bueno, yo diría que necesitas tener curiosidad y humildad, porque si piensas que lo sabes todo, realmente no sabes nada, y si no tienes esa curiosidad de ir un paso más allá cada vez que aprendes algo nuevo, es muy difícil. Entonces yo diría que ¿quién está preparado para comprar empresas? Bueno, y aparte diría que hay muchos modelos de poder, cómo invertir en negocios. O sea, uno son las franquicias, que sinceramente es mucho más fácil. Tiene menos rentabilidad, pero esto es un modelo que existe. Nosotros ahora estamos empezando a trabajar con franquicias porque, oye, yo estoy teniendo acceso a personas que quieren invertir en un negocio y yo les diría, oye, ¿cuánto capital tienes? ¿Cuánta experiencia tienes? Oye, móntate una franquicia, que es un modelo mucho más atractivo, que te dan ya, te explican cómo son los procesos, te dicen dónde tienes que comprar, la marca no la tienes que construir tú desde cero. Pues esa es una alternativa.
O sea, si tuviéramos que catalogar por dificultad, sí, para esa gente, sí, que nos está escuchando y dice, oye, sí, vale, quiero tomar mis primeros pasos, pero sí, tengo pocos conocimientos. ¿Cómo sería el escalado de esas empresas?
Mira, yo primero lo que diría, sí, es invertir en una franquicia, que no es comprar una franquicia.
Vale.
Invertir en una franquicia significa invertir en la participación de una franquicia.
Vale.
Que tú no la gestionas, simplemente es un rendimiento financiero.
¿Y eso pueden acceder,
sí,
la gente?
Sí, sí.
Pero buscando a una persona que, sí, se encargue de la operativa.
Sí, sí.
Y esa persona suele decirlo públicamente que va a hacer ese negocio.
Como suele suceder, hay diferentes modelos, pero hay como intermediarios de franquicias que lo que hacen es hablan con las franquicias y levantan el capital con inversores. Entonces, vale, ellos gestionan la franquicia y a ti te dan un rendimiento financiero.
Vale.
Entonces, tú ahí no haces absolutamente nada.
Como una especie de fondo, exacto, que se utiliza para poder montar esa franquicia, ¿no?
Exacto. Esto no es un fondo indexado, pero, sí, pero puedes invertir en diferentes franquicias y, oye, pues estás diversificado, ¿no?
¿Y eso cómo se hace? ¿A través de qué vehículos se hace eso?
Pues es una sociedad. Es tan fácil como una sociedad con un pacto de socios que viene con unas condiciones y...
O sea, pero ¿cómo se publicita a la gente esa para decir buscamos financiación para poder montar X franquicia? ¿Cómo llega a esa gente?
Pues un montón. Bueno, a mí en Instagram, pues claro, a lo mejor también porque...
Claro, porque te retroalimenta tu propio algoritmo, sí, ¿no? Pero a mí no me llegan esas,
sí,
cosas.
Bueno, pues me llegan todas las... Bueno, iba a decir toda la semana, ¿no? Todos los días, dos o, sí, tres franquicias para abrir. ¿Cuánto dinero tienes? Tal, no sé qué. Y a partir de ahí, pues hablas con ellos y tienen diferentes alternativas.
Vale.
Entonces, primer paso de la escalera. Invertir en una franquicia. Segundo paso de la escalera, comprar una franquicia. Que significa que tienes básicamente el 100% de la sociedad. Si tienes el 100% de la sociedad, ahí ya sí que te tienes que meter a gestionar un poco. Oye, tienes que meter a la persona que sea encargada de la franquicia o también te puedes meter tú y te ahorras ese salario y ganas más dinero. O sea, esto depende un poco cuál sea tu perfil y cómo de concentrado quieras tener tu riesgo. Y luego, a partir de ahí, yo diría que sería, en tema de dificultad, ¿no?
Sí,
de capital.
Sí, sí, sí.
Si hablamos de capital, luego sería montar un negocio y lo último, comprar. Bueno, diría que montar un negocio es más difícil que comprarlo.
Sí, yo creo que comprar sería antes, casi, porque ya está montado, ¿no?
Sí,
ya, por lo menos, sí, ya han roto la pared de otras personas, se han hecho el prueba y error.
Exacto.
Hacerlo tú desde, sí, cero sería, exacto, lo más difícil, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Porque estás pecando ahí de...
Entonces, repitiéndolo para que quede claro para, sí, todo el mundo, primero invertir en una franquicia, luego montar una franquicia, luego montar un negocio y luego comprar un negocio. Esa sería un poco para mí la escalera de abajo hacia arriba en función de la dificultad.
Claro, cuando nosotros estamos trabajando esto, claro, también se necesita X capital. O sea, normalmente puedes o buscar a inversores que compren y también tener una relación con el vendedor. Pero en el caso de las franquicias, muchos de tus vídeos han tenido mucho éxito analizando casos de franquicias, ¿no?
Sí.
O sea, me has dicho al principio el vídeo de McDonald's.
Sí.
Claro, normalmente cuando te metes en franquicias... que tú conozcas, que hayas hecho vídeos o que, sí, más o menos conozcas, ¿Cuánto suele costar meterte en una franquicia tú solo, por ejemplo? No buscar coinversores, sino decir, oye, yo quiero montar de repente y quiero montar un Burger King, un McDonald's, un Starbucks. No sé cómo si has estudiado esto del tema de las franquicias y cuáles suelen ser los números para montar un negocio de estos. Porque a mí me hace mucha gracia porque algunas veces en las zonas donde yo resido aquí en Madrid, pero hay veces en las que también viajo a Castilla-La Mancha y allí me dicen, no, falta un McDonald's, falta un no sé qué. Y siempre me ha dado curiosidad de decir, oye, ¿cuánto cuesta montar un McDonald's, por ejemplo?
Sí. Yo diría que el universo es mucho más amplio de lo que una persona se pueda creer. O sea, hay negocios que se montan con menos de 100.000 euros y negocios que estamos hablando de alrededor millón, millón y pico. Y todo esto va en función de los metros cuadrados que tenga el local y la marca que estés comprando. O sea, no es lo mismo montar un McDonald's que un puesto de galletas. Y pues un puesto de galletas de una franquicia. Entonces, o un, por ejemplo, un Levadura Madre, que es una panadería. Entonces, que de hecho, por cierto, el pan está buenísimo. Pues yo lo que diría es, si tienes 100.000 euros, puedes empezar a montar pues formato corners, etcétera. Pues hay sitios que son de cheesecake. Ahora que la tarta de queso está como súper de moda, ¿no? Pues sitios pequeños donde se da tarta de queso por 100.000. Luego también hay sitios de açaí, que es un producto brasileño que es así morado. No sé si lo has visto, que se mezcla. Buah, pues está súper de moda.
Helados también, ¿no?
Sí, una heladería.
De yogur, estos yao yaos y todas estas historias. Sí. No sé cuánto valdrá montar uno de esos, pero...
Sí, pues hay diferentes precios. Yo diría que en función de lo premium que sea y las garantías, pero si montas un McDonald's es difícil que te vaya mal. Y las rentabilidades no son malas. Y lo bueno es que cuanto más conocido sea la marca, las propias marcas ya tienen acuerdos con los bancos. Entonces, a ti te financian la franquicia por la marca. Entonces, el riesgo no lo tienes tú.
El aval lo está poniendo la marca.
Exacto. Bueno, no sé si...
No lo está poniendo el aval la marca, pero sí que está dando una seriedad para que te presten.
Exacto, exacto. Porque básicamente lo que el banco dice, ostras, pues si McDonald's en España factura X millones... Es muy difícil que a este tío le vaya mal. Entonces, voy a facilitarle el crédito y eso hace que McDonald's crezca, hace que el banco preste el préstamo y hace que el emprendedor pueda montar el...
Pero la empresa no te va a dejar que lo montes en cualquier sitio. Hará un estudio de mercado, una viabilidad, si hay demanda o no. Y por eso el banco también lo valora, porque dice, oye, no es un tío que está montando por aquí un negocio random, sino que es una persona que ha habido un estudio detrás de si esa zona es importante. No lo sé, que a lo mejor es mucho más liviano de lo que estoy diciendo, pero
depende.
No creo que te dejen montar cualquier franquicia en cualquier sitio.
Bueno, seguramente, yo sinceramente no he hablado...
Me refiero a McDonald's, por ejemplo.
Sí, no he hablado nunca con un banco sobre cuáles son sus criterios a la hora de financiar un McDonald's, entonces no me quiero atrever a anticipar cuáles son sus criterios, pero McDonald's esto lo hace. McDonald's tiene un estudio muy claro de cuál es el volumen de tráfico de personas en función de las horas del día, en función de la clase económica que tengan, y dicen, es aquí, en este centro comercial... en esta gasolinera, en este barrio, y lo que hacen es también restringen las áreas. O sea, si tienen uno a X metros, no ponen otro. Se crean sus propias no competencia, ¿no? Y básicamente es así como funcionan, con lo cual tú como emprendedor, pues dices, ostras, es mucho más fácil. Pero yo diría que depende cómo seas como emprendedor, porque a mí me parece muy aburrido. Muy aburrido. Y una cosa es tener un negocio rentable y otra cosa es tener un negocio aburrido. Porque no tienes creatividad, no puedes apenas cambiar cosas, no puedes meter nuevos productos, no puedes distribuir de manera diferente. Vas por el canal, oye, nueva hamburguesa, nueva que vendes. Solo te dedicas a gestionar un poco el personal y a pagar la marca, a hacer... Pues oye, te dedicas a la operativa más que nada, ¿no? A mí es un negocio que me atrae menos, pero que es rentable, ¿eh? Ojo, que una cosa... Yo a veces hablo de los negocios que no me gustan y que un negocio no me guste no significa que no sea rentable. Yo creo que uno tiene que invertir en cosas que le gusten y que sean rentables, las dos cosas, pero no una sin la otra.
Es que te estaría preguntando por esto toda la entrevista, pero voy a estructurarlo teóricamente para que sigamos avanzando, ¿vale? Para que quede esto como si fuera una masterclass. Te he escuchado muchas veces hablar de comprar lo que ya funciona frente a hacer algo desde cero. Para ti, ¿qué es un negocio que de verdad funciona? ¿Qué es un negocio en el que la gente que nos vea diga, en el ejercicio que has hecho antes y que has propuesto de vete por tu barrio, empieza a preguntar, empieza a mirar, modo detective, ¿no? ¿Qué tienen que detectar que un modelo funciona de verdad? Es una pregunta difícil.
Mira, el test más fácil es, tú coges el móvil del dueño del negocio y lo tiras por el retrete, ¿vale? Haces eso. ¿Cuánto tiempo puede funcionar el negocio sin que el dueño tenga el móvil? Ese es el test principal. Luego te puedo hablar de números. Pero un negocio funciona cuando al dueño no se le necesita.
Está todo automatizado, procesos, etcétera, ¿no?
Sí, que tiene las cosas delegadas, está todo procedimentado y es un negocio rentable que la gente conoce, que no depende de que llamen al dueño para que las cosas se hagan, que los proveedores no tengan que llamarle al dueño porque si no, no envía los pedidos, ¿no? Que ya esté automatizado, que tenga sistematizado todo. Entonces, para mí eso es lo fundamental. Que muchos de los negocios no funcionan así a día de hoy.
La mayoría.
Y yo diría que hay un tema... las causas de por qué esto sucede. Una es la escala, que hemos hablado al principio, de que los negocios en España son pequeños. Entonces, es difícil sistematizar cuando eres tú el que tienes que abrir la tienda. Entonces, uno hablaría la escala. Otro hablaría la formación. Los empresarios no tienen formación de montar empresas. Muchos, oye, pues me gustaba vender tornillos y monté una ferretería. Pero, ¿qué has aprendido de negocios? O ¿qué formación has tenido? No, llevo 30 años haciendo esto. Perfecto. Pero el tema de humildad. Oye, ¿realmente te has puesto a pensar cómo puedes sistematizar todo esto y que el negocio no dependa de ti? Y luego, relacionado con esto, a mí hay un tema de ego. Es mi negocio, yo tomo mis decisiones y no pasará en mi negocio sin que yo lo diga. Yo tengo más de 20 conversaciones con empresarios todas las semanas y me encuentro absolutamente de todo. Y este es uno de los principales errores que tienen. Son muy poco humildes. Sienten que el negocio es... Bueno, esto, por ejemplo, podemos hacer varias similitudes, ¿no? Pues, por ejemplo, un presidente de fútbol, no voy a decir el club, pero seguro que te vas a imaginar quién es.
Sí, sí.
Un presidente del club que se piensa que es el club y no. Una cosa es la persona y otra cosa es la empresa. Entonces, cuando existe esta simbiosis entre la persona y el negocio, hace que no genere un negocio que funcione sin él.
Sí, y que además no se pueda extrapolar visión más de bosque, decir, oye, esto está yendo mal, porque se lo toma como una ofensa personal. Porque como hay esa unión entre ellos, son lo mismo, es mi idea, es tal... cuesta mucho hacerles ver de que el problema son cómo lo están ejecutando ellos mismos, ¿no? Y que el problema es que tienes que cambiar esto y esto y esto y a lo mejor no están dispuestos a hacerlo. Pero la empresa necesita eso. O sea, lo que le pasa muchas veces a los empresarios, yo me he dado cuenta, bajo mi experiencia, es que muchas veces no mezclas tu ejecución personal con lo que sería la ejecución de la empresa. La empresa es una cosa y tú eres otra. El dinero de la empresa es de la empresa y el dinero tuyo es tuyo. Es que a la gente le cuesta, sobre todo cuando da el paso de autónomo o de inversor a ya ser empresario, les cuesta delimitar eso, porque siendo autónomo todo se mezcla. Pero cuando ya tienes una empresa, tienes que aprender que esa empresa necesita su dinero, necesita sus empleados, sus sistemas, sus procesos y no eres solo tú. Si eres solo tú, pues te vuelves un hombre orquesta y no crece la empresa, ¿no?
Bueno, yo creo que tiene mucha razón en las cosas que estás diciendo y creo que es uno de los motivos por qué las pymes en España no escalan.
Por eso.
Porque si quieres estar al tanto de todo, no estás al tanto de nada. Entonces, si tienes solo una tienda y quieres hacer todo, es muy difícil que abras una nueva tienda porque tienes que buscar el local, tienes que negociar con las inmobiliarias y no tienes tiempo. Entonces, y eso es porque no delegas. Y otro de los melones que yo me encuentro hablando con empresarios es, no, esto no se lo puedo contar a un empleado porque si no va a montar un negocio igual que el mío. Digo, pues en algunos casos sucederá así, pero eso será porque tú no le has dado los incentivos suficientes a esa persona para que siga en tu negocio. Entonces, creo que hay una parte ahí de, a veces de avaricia, del empresario, decir, no voy a compartir esto con el empleado para que no lo sepa, porque si sabe esto, me va a montar un negocio. Y digo, yo pensando un poco así en retrospectiva, digo, ostras, qué débil es tu negocio, que si a un empleado le cuentas esto, montaría un negocio. O sea, entonces no tienes... ¿Qué barreras de entradas tienes?
Una ventaja competitiva.
Claro, claro. Entonces, yo creo que es bastante importante que las personas aprendan a delegar, que empiecen a montar sistemas y con eso va a ser mucho más fácil que escalen. Y a la hora de analizar un negocio, pues hemos dicho, primero, que tienen que ser... pues que tiene la dependencia del fundador o del dueño debe ser baja, pero obviamente lo tienen que generar dinero. Uh-huh. Y para ver cómo un negocio gana dinero, pues otra de los marrones que me encuentro es, no, esta empresa gana, me lo invento, una tienda, no, gano 150.000 euros. Oye, ¿tu salario? No, bueno, luego lo saco de aquí. No, entonces tu negocio no gana 150.000 euros, porque si no te estás pagando a ti, ese negocio no está ganando. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto pagaría tener a alguien con tu conocimiento, tu dedicación? Vale. Ah, no, pues 50.000, 60.000, 40.000, los que sean, ¿no? Claro, ya lo ajustas. Entonces, cuando estás vendiendo tu negocio, tienes que ser muy honesto. Es decir, vale, que mi negocio genera esto. Siempre es menos. Uh-huh. Siempre es menos. Uh-huh.
Para ti, ¿cuál sería el negocio que tú buscarías, esa joya oculta perfecta? ¿Qué checklist cumpliría o qué criterios utilizas para decir este es el negocio que yo busco perfecto? Porque hay tanta variedad, hay tantas empresas disponibles, como hemos dicho, que vamos, puede ser incluso más escrupuloso y cribar más, ¿no?
Sí. Yo hablaría... Hay diferentes criterios. Normalmente miras que la... Te lo voy a dividir en tres círculos, ¿vale? Uno es que sea un negocio que a ti te guste. Jamás me compraría un negocio que no me entretuviese gestionarlo. Uh-huh. A mí me interesan mucho los negocios, entonces me interesan mucho. Uh-huh. Pero esa es una de las cosas que yo miro. Otra es que la empresa sea rentable. Porque si la empresa no es rentable y no genera dinero, vas a estar trabajando para nada, ¿no?
Y esa rentabilidad tiene un...
Sí.
Un escalón más, es decir, aunque sea rentable, ¿tú le exiges un mínimo de porcentaje de beneficio neto o algo así?
Simplificándolo, un negocio tiene que tener un margen de más de un 20% para tener un margen de seguridad de que si las cosas van mal, no palmes dinero.
Vale.
Y luego la otra cosa que miraría es el sector, que es, oye, es un sector que está creciendo, se está consolidando, hay competencia, no hay competencia, ¿dónde está situado geográficamente? Y luego la otra cosa que miraría también es el precio, que es, oye, porque las casas, sacando un poco el símil de antes, las casas no son baratas o caras. Son caras o baratas en función del precio al que la quieran vender. Entonces, lo mismo sucede con las empresas. Si consigo un buen múltiplo, que un múltiplo básicamente es la de veces que multiplico los beneficios de una empresa para poder comprarlo, si consigo... un pago diferido. ¿Esto qué significa? Que no tenga que pagar todo el día uno, sino que lo vaya pagando a lo largo de los años. Y luego, pues que tenga una transición del fundador, que me ayude a gestionar este negocio. Pues claro, esto es mucho más fácil. Entonces, intentando resumir cuáles son las cosas que yo miro, una es el precio, otra es que sea un negocio que me guste, otra es que sea un sector atractivo y otro que sea un negocio rentable.
la rentabilidad, ¿cómo la mides tú? Porque has hablado de margen, pero ¿margen de qué? ¿Margen de EBITDA, margen de beneficio neto, margen de flujo de caja, margen de qué? Y el múltiplo, ¿qué es lo normal que se suele pagar por un múltiplo? Aquí es que ya vamos a tiro hecho, lo digo porque hay muchos inversores que nos están viendo y que están haciendo esas preguntas y yo te las hago. Mira, a ti.
Pues si eres directo conmigo, yo voy a ser directo contigo. El EBITDA son los padres en pymes. Son los padres. Entonces, yo solo miraría flujo de caja. Que para calcularlo fácilmente es, coges el EBITDA, que entiendo que todo el mundo sabe calcularlo, pero si no es, coges los ingresos de la compañía, quitas los ingresos, los costes directos y los costes indirectos, sin contar las amortizaciones y las depreciaciones, eso es lo que te da el EBITDA. A este EBITDA le quitas la variación del working capital, que es la variación del circulante del negocio que necesitas, y la inversión, que es el CAPEX. Pero si quieres simplificarlo mucho, EBITDA menos CAPEX.
Sí, sí.
Eso es lo que genera de caja un negocio. Porque que la gente no se olvide que una cosa es el EBITDA y otra cosa es el dinero que te queda a final de año. Y hay negocios que requieren mucha inversión año a año en el sector industrial, el CAPEX es importante. Entonces, cuando hablamos de los múltiplos, es muy importante que la gente entienda ¿cómo estamos calculando esto? Porque simplificándolo mucho, como tú compras una empresa, es muy fácil. Tú coges, o cómo se hacen operaciones más grandes, ¿no? Tú coges el EBITDA y a ese EBITDA lo multiplicas por un múltiplo que en función del tamaño, vamos a decir que son 5 veces, ¿vale? Pues, ¿esto qué implica? Que si tú mantienes el negocio como está, vas a recuperar tu inversión en 5 años. Es una rentabilidad pues, de X%, ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea el múltiplo que pagas, menor es tu rentabilidad. Luego también tienes que tener en cuenta la estructura de capital, que obviamente no es lo mismo tener más deuda que equity, ¿no? Pero asumiendo que es todo equity, todo capital tuyo, pues yo lo que diría es, primero, entender cuál es el flujo de caja de compañía y luego a partir de ahí ver qué múltiplo vas a pagar. Lo del múltiplo de pagar, yo siendo asesor, puedo justificar muchos de los números. Pero como sucede en el inmobiliario, el múltiplo depende de la escasez. O sea, te puedo decir que en España las pymes están transaccionando cuando ya tiene un cierto tamaño, pues 4 o 6 veces puede ser un número normal, que es, normalmente lo hacen sobre EBITDA, que me parece un error, yo lo haría sobre el flujo de caja. Pero yo vengo de esta semana de hablar con un empresario de Girona que se dedica a hacer obras civiles y a hacer reformas para de oficinas y él está comprando empresas a una vez EBITDA. Entonces, claro, ¿dónde está el mercado? Pues está donde tú lo creas y donde tú consigas convencer al dueño de que venda. Entonces, ¿comprar empresas a un múltiplo de una vez beneficios es fácil? No. Es muy difícil. Esta persona lo hace porque es muy bueno vendiendo, porque tiene una escala, porque hace que los empresarios se eviten el problema de gente que va con el agua al cuello y consigue decir, oye, yo, si te metes conmigo, te voy a triplicar la empresa y vas a tener un porcentaje sobre esto y te va a ir mejor y vas a estar menos agobiado.
O asume la deuda también, sí, que no está dentro del EBITDA. Es decir, que hay muchas problemáticas que puede haber ahí. Claro, yo te preguntaba por la media de los múltiplos, pero lo he estado pensando internamente y digo, si es que la media de los múltiplos, cada negocio tendrá un múltiplo diferente. O sea, una empresa que a lo mejor no tiene mucha inversión en capital, casi el EBITDA, casi todo el flujo de caja. Por lo tanto, tendrás que pagar un EBITDA mayor. Es decir, a 6, 7, 8 veces. Y a lo mejor una empresa que es más industrial, que es más intensiva en capital, pues te la pueden vender a 3 veces EBITDA o 4. Dependerá también, y del potencial de crecimiento, dependerá un montón de... Y si el vendedor quiere vendértela, que esa es otra, ¿no? O si estás, no sé, compitiendo contra un private equity o contra... Que ahí se te pone la cosa cada vez más complicada, ¿no?
Sí.
Pero todo el mundo en el sector yo siempre veo que utilizan el múltiplo EBITDA. Yo no sé si lo harán para normalizar, pero lo interesante es el flujo de caja más que el EBITDA, ¿no? ¿Qué es lo que te queda?
Yo, sinceramente, creo que es lo simple para entender en cuántos años recuperas tu dinero. Porque si lo haces en CAPEX, o sea, si haces sin tener en cuenta el CAPEX, vas a tener una rentabilidad muy diferente de la que tú esperas. Entonces, cuando estás negociando ese múltiplo, y por cierto, otra cosa que es importante, es negociar el EBITDA, que eso es otra cosa, que si quieres ahora entramos, porque me parece tan importante es negociar el múltiplo como negociar y acordar cuál es el EBITDA que genera el negocio, que esto no es tan fácil. Entonces, siguiendo con lo del múltiplo, yo lo que diría es una de las dimensiones que no hemos mencionado todavía es el tamaño del negocio.
Sí.
O sea, no solo el sector influye, sino también influye el tamaño del negocio. Para las pymes que nosotros podemos estar hablando, pues empresas que ganen en EBITDA o en flujo de caja de 100.000 euros a 1.000.000 de euros, no se debería pagar más de 6 veces, en mi opinión. Hay algunos sectores que están un poco más calientes, como puede ser educación o puede ser tecnología o sanitario, en los que los múltiplos ahí sí que pueden ir por encima de eso, pero yo por eso yo no miro esos sectores, porque creo que están muy calientes y sí que es verdad que tienen mucho crecimiento y mucho potencial, pero yo soy un tipo de inversor que prefiere invertir en cosas que ya funcionan y que tienen un riesgo más limitado, porque muchos de esos múltiplos dependen del crecimiento. Entonces, claro, esto ya entramos en otra dimensión nueva. Estos números de en cuánto recuperas el dinero es en función de que el negocio no crezca. Si el negocio crece por 2...
Se recupera nada.
Se recupera mucho antes. Entonces, tienes que ver qué tipo de inversor quieres ser. ¿Quieres ser un inversor que invierte en negocios escalables o quieres ser un inversor que invierte en negocios rentables? Son tesis diferentes, no hay una mejor que otra, pero donde veo que hay más oportunidad a día de hoy en España es en invertir en negocios rentables, no escalables.
Sí, en vacas lecheras.
Exacto.
En mantener ese negocio sí, con la ventaja competitiva que tenga, aunque sea mínima, pero optimizarlo al máximo para comprarlo un múltiplo interesante bajo y de esa manera que sobreviva, porque si no, le iban a cerrar ese negocio, muchos de ellos, ¿no?
Exacto.
¿Cuáles son las banderas rojas que tú ves que dices, buf, cierro carpeta, me voy de aquí?
La dependencia del fundador ya la he dicho y la he explicado. Sí. Esa para mí me parece la más crítica. La segunda me la dijo un amigo que se llama Alex Spell, que también se dedica a comprar negocios, y me dijo la intuición. O sea, si la persona que te está vendiendo el negocio no confías en él o te parece una persona poco honesta, ten en cuenta que el cómo te está tratando a ti es cómo trata a los clientes, cómo trata a los proveedores, cómo trata a los trabajadores. Entonces, ojo que las pymes son un espejo de la persona que las montó. Entonces, sin ir a temas financieros, creo que esto es algo que la gente a veces no mira y se mete luego en berenjenales. No, es una empresa súper rentable, consigue un precio súper atractivo. Ojo dónde te estás metiendo. Porque vas darle la vuelta a una pyme no es cuestión de unos meses, cuestión de años. Entonces, es muy difícil. Entonces, dependencia del fundador, que te fíes del dueño. Luego, hay un tema que es la concentración de los ingresos. Que si tienes uno o dos clientes que representan más del 50% de tu empresa, eres un mero proveedor, no eres una empresa.
Muchas empresas muy grandes que trabajan para Mercadona, para cualquiera de estas, están muy quemados porque además es que Mercadona, el poder de negociación de tu cliente es tremendo, ¿no?
Sí, es así, y en España, pues desgraciadamente, aceptamos ese modelo como empresarios. Bueno, es que me da mucho volumen. Vale, intenta vender tu empresa. A ver quién la compra. Porque o te la compra, ¿sabes lo que va a hacer? Mercadona te la va a comprar. Y te la va a comprar al precio que él diga, no al que tú quieras.
Yeah.
Entonces, creo que es un error como empresario depender pues de un solo proveedor o tener un solo cliente. Porque sucede un poco lo mismo. Oye, si tú vendes, me lo voy a inventar, máquinas de zumo de naranja, ¿vale? Que de hecho luego si quieres te cuento un ejemplo de una empresa que intentamos comprar de este sector. Pues, y solo tienes un fabricante, en el momento que ese fabricante no te quiera vender a ti, no tienes empresa. Si, imagínate que eres un distribuidor, ¿no? Un distribuidor de máquinas de zumo de naranja. Como ese fabricante te deje, ya no tienes empresa. No, bueno, vas a otro distribuidor, ok, y todos tus clientes, y todo el servicio técnico, ya no tienes empresa, tío. Entonces, ojo con concentrarte el riesgo con proveedores y con clientes. Puede ser muy rentable, pero esto me parece algo muy grave. Y luego, otra cosa, que es la poco... No sé si utilizar la palabra profesionalización, pero lo poco documentado que están los pedidos en las empresas. Oye, tú tienes un... Bueno, básicamente es que no existen contratos. Entonces, si un proveedor te quiere dejar de pagar, te deja de pagar y punto. Entonces, oye, si yo entro en una empresa, tienes, me lo invento, 10 clientes y te compran porque eres tú, te vas tú mañana y lo que me has dejado es una nave sin pedidos. Entonces, entender cómo de documentado y cómo de cierto es cuál es la calidad de esos ingresos es importante. Y luego, una cosa que está muy de moda es hablar sobre la recurrencia de los ingresos.
Sí.
Y esto se explica muy fácilmente. Cada vez que tienes que facturar, tienes que salir por la puerta a encontrar un cliente, o no te hace falta porque el cliente que buscaste hace 2 meses viene todos los meses. Encontrar empresas que tengan ingresos recurrentes tienen mucha más calidad. Entonces, si son completamente no recurrentes, ¿eso qué implica? Pues que tienes que tener una fuerza de ventas, que vas a tener que negociar mejor los precios, que es una venta que inviertes bastante tiempo. Y eso, pues por ejemplo, no te permite escalar. Los negocios que son recurrentes son mucho más escalables, porque una vez ya has tenido a este cliente, obviamente ofreciéndole un buen servicio, no digo que te olvides de ese cliente, pero dedicas todo tu esfuerzo de captación a nuevos clientes. Pero es como, mira, por poner un ejemplo gráfico, es como una piscina que tiene la tapa abierta. Pues tú la vas rellenando y por otro lado se va saliendo. Entonces, tú tienes la sensación de que la piscina está siempre llena, pero porque le estás echando agua todo el rato. En el momento en el que dejes de echarle agua, vas a ver cómo la piscina, poco a poco, se va vaciando. Entonces, entender la recurrencia de los negocios es importante. Y también digo, no todos los negocios que no sean recurrentes son malos negocios, pero yo es una de las cosas que miro y que me atrae de los negocios. Entonces, yo intentaría ver negocios que son recurrentes, sobre todo porque si los estás comprando, ya va a tener una base muy importante. Que es decir, oye, si yo no capto ningún cliente el próximo año, a lo mejor sigo siendo rentable. Entonces, los inversores, o yo parto de la filosofía de los inversores, que es más que encontrar el mejor negocio, me gusta buscar el negocio en la que las probabilidades de cagarla son las menos posibles.
En este episodio estamos hablando de cómo poder invertir en empresas con alto potencial, cómo poder canalizar el ahorro y siempre con una visión de largo plazo. Pero si no sabes muy bien por dónde empezar y no sabes muy bien cómo empezar a invertir, te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo a Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de inversión racional. Es nuestra formación de 12 meses intensiva, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, donde se te enseñará todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo-advisors, y de manera activa a través de crearte tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo. Además, se te va a enseñar muy bien análisis fundamental a profundidad, y también se te va a enseñar a cómo construir una cartera ganadora. También se te enseñará muy bien a cómo poder invertir en activos refugio, como puede ser el oro, Bitcoin, private equity y un montón de estructuras más. Además, se te enseñará muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal.
Una vez que termines la formación teórica, que te llevará un par de meses, en los siguientes meses se te hará acceso a la guinda del pastel, que es nuestro grupo avanzado del proyecto Pioneros, donde te enseñamos todo lo necesario para llevar la teoría a la práctica, para poder invertir ya con plenas garantías y además unirte a una comunidad de primer nivel que nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás la zona de testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera más extensa, pero hay una zona muy importante en esta página que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y mi equipo de manera completamente gratuita te llamará para solucionar todas tus dudas, comentarte también las plazas disponibles, el precio de la formación y mucho más. Así que no pierdas el tiempo, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro.
Me has abierto otro mundo también, que es para la gente que nos vea, que a lo mejor sí que son empresarios y que quieren vender. ¿Qué tendrían que ajustar en sus negocios actuales para que fuera un caramelito para vender? Porque hay mucha gente que nos estará viendo que tiene 40, 50 años, que a lo mejor no ven claro el relevo en sus descendientes, que a lo mejor tampoco les interesa porque ven que el negocio, pues bueno, flaquea a nivel competitivo por la llegada de la IA o por lo que sea, que les pasa a muchos de ellos, y que están como agonizando esperando a cuándo llega la jubilación, ¿no? Claro, ¿qué medidas tendrían que hacer esas personas que nos ven para decir, oye, voy a preparar esto para que lo pueda vender correctamente? Has hablado de una cosa de recurrencia, que es súper importante. Tema del personalismo, que es otra cosa muy importante. Tema de los procesos. Si nos puedes más o menos hacer un resumen rápido de cuáles son las cosas que tendrían que tener en cuenta para facilitarle a que inversores que nos estén viendo, o entre ellos nosotros, podamos comprar en el futuro sus compañías, ¿qué harías? ¿Qué plan les pondrías para decir, ponte a optimizar esto ya?
Primero hablaría de aprender a delegar y tener un equipo que gestione el negocio.
Vale.
Que no lo gestionen ellos. Bueno, no que no lo gestionen ellos, sino que ellos se dediquen a supervisar la ejecución del negocio, que es diferente. Uh-huh. Una cosa es, ¿tú llamas a todos los clientes o tienes una persona de tu equipo con la que te reúnes todas las semanas que te dice cómo van los clientes? Tienes que hacer lo segundo y no lo primero. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces estos negocios son poco rentables y a veces no permite meter estas capas intermedias. Y los hace, de facto, menos vendibles. Esto quiero ser realista. No, podemos preparar una empresa para que sea más vendible, pero hay empresas que no son vendibles.
Y que hay una travesía en el desierto ahí que es complicada.
Exacto.
De llegar.
Entonces, yo creo que si quieres te explico un poco cuál sería para mí el mínimo para que una empresa sea vendible, que para mí es que al menos genere 300.000 euros de caja al año.
Vale.
Si genera 300.000 euros de caja al año, esto implica que ya el dueño va a poder permitir, pues, montar un pequeño equipo para esto, para ir delegando. Otra cosa que es súper importante para mí es que todo esté sistematizado. Es decir, a mí me encantaría llegar a una empresa y que me dijeran, ¿cómo se capta un cliente? ¿Qué pasa si hay una incidencia? ¿Cómo se abre un nuevo mercado, una nueva ciudad, un nuevo proveedor? ¿Cuáles son las personas que existen en el equipo? ¿Cómo se hacen los pedidos? Hay un montón de cosas que el empresario, pues, lo tiene asumido, pero no tiene escrito en ningún lado. Entonces, que todo eso esté documentado hace dos cosas. Uno, que le llamen menos sus empleados. Y dos, que cuando vaya a vender, pueda vender con muchas más garantías. Luego, hablaría de limpiar los números de la empresa. Y para esto, normalmente, se necesita un profesional. O sea, lo que no puede ser es que cosas que me han pasado, y hablo de esta semana, que te compres un Lamborghini con la empresa, que saques dinero en efectivo de la empresa, que metas el seguro de tus hijos con la empresa. Entonces, hay una larga lista que se piensa que el banco de la empresa es su banco, y eso dices, no, porque pagas menos impuestos y tal. Perfecto. Pues dos años antes de vender, no lo hagas. Porque vas a encontrar un tío que va a estar más tiempo buscando, oye, y porque tú vas a intentar justificar de, no, mi negocio gana mucho más, Vale, pues me vas a tener que explicar todo esto, documentarlo, y como veo cierto riesgo de estas operativas, pues te voy a diferir más el pago, con lo cual a ti te va a venir peor. Entonces, limpiar los números para mí es tremendamente importante. Y luego yo hablaría una cuarta parte, que es la preparación. Necesitas preparar tu empresa. Y necesitas, sobre todo, tema, si son varios socios, estas conversaciones hay que tenerlas. Yo diría que vender un negocio no es lo mismo que la empresa esté preparada y decir, oye, vamos a venderla, que esto depende mucho de encontrar al comprador en el momento adecuado y que el comprador esté en la posición de poder comprar en ese momento. Pero preparar una empresa para venderla puede ser un periodo de 1 o 2 años. Y quiero ser realista con esto. No es un tema de pongo 2 meses, hago una presentación y se arregla. No, no, realmente tiene que ser de facto todo lo que estoy diciendo. Entonces, si un empresario quiere vender su empresa, necesita prepararla. Y otra cosa que diría, más allá de que quieran hablar conmigo o no, necesitan profesionales, porque yo no dejaría la decisión normalmente el patrimonio de un empresario es principalmente su empresa. Es muy difícil que un empresario tenga más de un 50% de su patrimonio fuera de su empresa. Es muy difícil. Entonces, si es el 50% de tu patrimonio de los últimos 20, 30 años, es mejor que hables, ya no digo que contrates, pero por lo menos que hables con una persona que se ha dedicado a vender negocios, porque te va a explicar todo esto que te estoy explicando yo con mucho más nivel de detalle y sobre todo específico para ti.
Es que es importante porque hay varios cuellos de botella que suelen suceder. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en una fase expansiva en la que estamos contratando gente, en la que tal, pero que llega a un nivel en el que muchos de los empleados nuevos que entran pueden ser hombres orquesta como lo eras tú en tu momento, porque todavía el tamaño no da para poder crear departamentos de cada cosa. Y esos departamentos de cada cosa muchas veces se vuelven muy improductivos si no los seleccionas bien, ¿no? Por lo tanto, hay esa dicotomía de lo que dices tú, por un lado. Te puede venir una empresa a comprar, tu negocio es muy rentable, pero es muy rentable sin la estructura de recurrencia, sin la estructura a lo mejor de fuera de personalismo, sin la estructura de... Claro, hay un montón de negocios que sí que son rentables, pero que claro, esos inversores no buscan ese estilo de negocios. Son negocios rentables que no pueden venderse fácilmente, a no ser que cambies toda la estructura y a lo mejor ese negocio se vuelve menos rentable de lo que es ahora, ¿no?
Luis Miguel, déjame decirte una cosa. Eso no es comprar un negocio. Eso es comprar un trabajo.
Es comprar unos profesionales que están haciendo eso. O un equipo, que también es interesante, que a lo mejor hay mucha gente que dice, compro equipos. El otro día le escuché, creo que fue a José Elías, decir, ahora no estoy comprando negocios, estoy comprando equipos de gente, porque la escasez es el talento, ¿no?, de esa gente. Pero sí, muchas veces no lo tienes que pensar ya como negocio, sino como arma o empresa, sino como gente, ¿no? O talento.
Sí.
Para la gente, ya hemos dicho para que se preparen los que venden, ¿vale? Los que quieran comprar y les esté abriendo el apetito y nos estén viendo, vamos a escalar quién puede comprar y bajo qué circunstancias pueden comprar. Y luego hablaremos de rentabilidades que se esperan y todo ello. Pero cualquier persona de a pie puede llegar a comprar una empresa. ¿Qué mínimos se necesitan de ahorro para empezar a articular una compra en este sentido? Y luego hablamos de formas de poder encontrar esas empresas. Pero primero vamos a ponernos en el capital, en la gente que nos esté viendo y quiera, vale, me interesa esto. ¿Cuánto se necesita? Mínimo.
Mínimo yo diría 100.000 euros. Vale. Menos de 100.000 euros es muy difícil. Puedes hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Son negocios más pequeños, pero y de hecho habrá gente que dirá que 100.000 euros es poco, pero yo conozco gente en Madrid, no te estoy hablando de un pueblo de Toledo, sino en Madrid, que están comprando talleres de coches y lo están comprando a 2 veces EBITDA, entonces con 100.000 euros y luego han pedido préstamos a amigos con un interés y con 100.000 euros han comprado el negocio. Entonces, eso son cosas que están sucediendo en Madrid, en la capital, en talleres dentro de la M30. Entonces, para mí es una oportunidad muy interesante porque, oye, estamos hablando del inmobiliario antes, ¿no? Oye, ¿qué rentabilidades da el inmobiliario y qué rentabilidades puede dar cuando tú pagas 100.000 euros en efectivo y te da un flujo de caja de 100.000 euros al año?
Es como si compraras un piso y te da el alquiler neto de eso.
Es una barbaridad. Porque, y sobre todo aquí, bueno, tienes un tema de apalancamiento que con estos inversores, pero claro, tienes que encontrar los inversores. Oye, no es fácil. Cuanto menos capital tengas, más difícil es. Es como, mira, a mí me encanta hacer esta analogía, que yo no soy millonario, pero sí que sé cómo los millonarios ganan dinero. Es mucho más fácil tener 10 millones y ganar un millón que no tener ningún millón y ganar tu primer millón. El primer millón es el que más cuesta. El que más cuesta con diferencia. Entonces, que sea difícil no significa que sea imposible. Y justo porque es difícil, es tu principal ventaja. Porque si es difícil, poca gente va a estar intentándolo. Hostia, ¿cómo voy a llamar a un inversor? He llamado a 10 y me han dicho que no. Claro, es que a lo mejor tienes que llamar a 1.000. Para mí es un tema siempre de probabilidades. Y no quiero vender falsas promesas, pero realmente es verdad. Pues esta pequeña imagen o dibujo en el que una persona está picando piedra en una cueva y hay dos personas, ¿no? La persona que dice, ya he picado demasiado tiempo, es mejor que no siga por este camino, y el que está 10 minutos más y consigue llegar a ese famoso diamante. Creo que a veces se sobreexagera esta afirmación y hace que la gente se meta en negocios que no son rentables y que los empuje y realmente no lo son. Pero sí que es verdad que yo lo que he aprendido en la vida es que es una cuestión de tiempo. Si estás muy convencido de algo, encuentras la manera de que eso funcione. Y lo que no digo es que sigas haciendo lo mismo, no. Lo que tienes es que seguir pensando en esa idea, busco un ángulo diferente, hablo con un inversor diferente, vale, quiero comprar mi primera empresa. Pues a lo mejor del sector que a ti te apetece no existen empresas rentables a un precio atractivo. O a lo mejor es que no existen en Madrid y te tienes que ir a Extremadura. Entonces, no pasa nada. Pero ¿eres capaz de sacrificar y de tomar esas decisiones para poder comprar un negocio? Porque claro, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo real. Estamos vendiendo una empresa eléctrica en Jaca, en Huesca. Facturan 1.000.000 y tiene un EBITDA de 400.000 euros. Es un negocio bastante rentable. Quieren vender en unos 600.000 euros el negocio. Dime tú qué inversión conoces que dé esas rentabilidades, que es una empresa del sector eléctrico que lleva 30 años funcionando. No, perdón, 40. Entonces,
y que además que no será personalísima, que será recurrente porque es electricidad. Lo raro es por qué quieren vender a un EBITDA tan bajo.
¿Se quieren jubilar? ¿Se quieren jubilar?
Y no ven...
Están en Jaca, no tienen acceso a compradores. Entonces, claro.
La gente se tendría que ir allí, si inviertes allí a vivir, etcétera. O sea, ya no es solo cuello de botella, que en Madrid vive mucha gente, pero en Jaca a lo mejor no todo el mundo quiere ir allí operativamente.
Volviendo a tu pregunta, el capital, ¿no? Tú encuentras una oportunidad como esta... Y sería estúpido, si no tienes el capital, decir, oye, voy a encontrar a gente que le presente esta oportunidad. Oye, yo voy a ser el gestor, voy a gestionar el negocio de esta manera y cuando se venda, pues para empezar voy a tener un salario, con lo cual ya voy a poder mantener mantener todos mis gastos y luego a partir de ahí lo que vas a hacer es, pues si quieres luego me gustaría contarte el modelo search fund porque es bastante interesante. Te van dando un porcentaje de equity, un porcentaje de la empresa. Entonces, cuantos más años estés en la empresa, más te van dando. Y eso lo que hace es alinea los incentivos del inversor.
Skin in the game.
Exacto. ¿Por qué no puedes hacer esto? Es que las posibilidades son reales. pero lo que es incómodo, muy incómodo. Es muy incómodo, pues, estar como yo, que estoy hoy en traje, quitarte el traje, ponerte una camiseta, ponerte en un palo eléctrico a 40 grados, hablar con gente menos sofisticada. Eso es donde está, para mí, la oportunidad en España.
El barro.
La gente se ha acomodado. Se ha acomodado. Quiere trabajar en oficinas con fruta gratis, que le paguen el gimnasio, que tenga conciliación laboral y mil historias más que son quiero estos beneficios, estos beneficios, estos beneficios, estos beneficios, que están bien y no digo que no ayuden a la conciliación. Pero olvídate de ser un empresario, que la conciliación no existe, que son los padres, que si tú eres empresario, tu vida es tu empresa y es muy difícil separar, sobre todo dependiendo a qué escala estés, ¿no? Yo, claro, conozco empresarios que tienen negocios muy grandes y, claro, tienen otro estilo de vida. Pero si te quieres meter en este mundo y quieres comprar una empresa pequeña, olvídate de dejar el teléfono a las 7 de la tarde. Es imposible. O sea, o yo no sé cómo se hace, que eso también puede ser. Yo, aplicando un poco de humildad, yo no sé. Entonces, como hay algunas cosas que tengo que aprender, pues yo aplico y digo cuáles son mis recetas. Que no son, a lo mejor, bueno, seguro que no son las mejores, pero son las que a mí me han funcionado.
Estás hablando del lado negativo. Háblanos del lado positivo. La gente está mirando, vale, esto me va a requerir esfuerzo. Hemos hablado de que si de verdad te sale esa vena emprendedora, más que emprendedora o de inversora o de meterte en un negocio que de verdad te pueda cambiar la vida a nivel de ingresos y a nivel de futuro equity, futuro accionariado, etcétera, ¿qué lado positivo tiene ese esfuerzo?
Hombre, para mí un tema de, a veces, de la escalabilidad, ¿no? Es ir creciendo el negocio. Por ejemplo, la mayoría de pymes no están digitalizadas. No lo están. Hacen pedidos a papel. Entonces, si tú metes una capa de digitalización, que ya no digo que puedas ahorrarte a un administrativo de la empresa, sino que consigas, oye, que tus proveedores te paguen antes. ¿Por qué? Porque les llamas antes. Entonces, consigues mejorar el flujo de caja. Si consigues mejorar el flujo de caja y el circulante del negocio, consigues tener la pasta antes. Entonces, puedes invertir más en captar nuevos clientes. Por ejemplo, yo ahora que pues me he vuelto un poco más relevante en redes sociales, por utilizar un adjetivo, pues claro, es que las empresas no utilizan las redes sociales absolutamente para nada. Entonces, aquí hay una oportunidad brutal. Tú que vives de esto también, es un canal de captación de clientes.
Yo muchas veces lo veo cuando los negocios presenciales, que solo tiene un escaparate, y yo muchas veces he pensado, ¿cuánta gente pasará por delante de ese escaparate al día, al mes, al año? Y yo pienso, el impacto que tú tienes online, si la gente te fija, si vas andando por la calle y todo el mundo está con el móvil, si no están ni siquiera ni mirando los escaparates, no se dan cuenta. ¿No os ha pasado muchas veces que de repente vas andando por la calle y has hecho esa vuelta 20.000 veces y dices, oh, ¿y este edificio? No me he dado cuenta que estaba aquí. Pues lo mismo pasa con los escaparates. La atención está focalizada en nuestros dispositivos móviles. Por lo tanto, quien no está en esta parte, es muy complicado que tenga un alcance muy grande. Hay algunos negocios que no les merece la pena hacerlo, pero si lo puedes hacer, es exponencial tu impacto en comparación a tenerlo físico.
Yo diría que hay negocios que no lo necesitan, pero que no lo necesiten no significa
que no lo puedan hacer algo.
Que no mejoraría su negocio.
Sí.
Típico ejemplo. Típico bar que sirve unas tapas en Madrid estupendas. ¿Para qué voy a hacer yo contenido si es que aquí vienen por mis patatas bravas? Es que estás pensando con mentalidad poco ambiciosa. Si tus patatas bravas son la leche, hay un montón de gente que no está viniendo porque el sitio está lejos. Entonces, lo que necesitas es abrir otro sitio. Entonces, si abres otro sitio... Y claro, ¿cómo van a conocer el otro sitio que has abierto? Porque claro, la gente no lo conoce. Entonces, si tú das esa imagen y creas esas promociones, etcétera, en redes sociales, y haces el vender sin vender, pues consigues llegar a nuevas audiencias. Y es, para mí es fundamental. Y creo que el comportamiento humano está cambiando. Las personas no compran características, compran historias.
Tal cual.
Y si las empresas no empiezan a jugar a ese juego de contar historias, muchas, pues no hablo de todas. Y sobre todo si son B2B, que venden a negocios, o si van directamente a consumidores. Pero yo tengo muy claro que esto va a ser una palanca de generación de valor en todos los negocios bestial. Y eso es nosotros también donde podemos ayudar.
No sé si has llegado a ver, me salió el otro día en Instagram, varios reels de un negocio pequeño al lado del Within.
¿Vale?
No sé si se llama, ahora se llama Movistar Arena o no sé cómo se llama, pero el antiguo Within. Y era un negocio que servía perritos calientes. Y salía un hombre mayor, estamos hablando ya de 60 años o 60 y pico, hablando a la gente, a los millennials o a los centennials, con qué pasa, bro, cómo estamos, no sé qué, llamando muchísimo la atención en ese negocio. Pero claro, luego lo que era el propio reel cogía unas visualizaciones tremendas y era para un solo motivo, y era que fueras a ese sitio concreto a comprarte los perritos y tal. Ese sería un señor que, si no hubiera hecho esa historia, no tendría filas o colas de gente ahí entrando. Y es solo por hacer cambiar cuatro cosas el mensaje. Es algo espectacular que se puede conseguir mejor que con cualquier campaña de publicidad o de marketing, con un poco de ingenio, un poco de pensamiento. Igual que vas a llamar la atención, yo qué sé, me acuerdo los pueblos del afilador, ¿no? Que te pone la música a todo tren. Sí, eso tiene un impacto X, pero las redes sociales, ese impacto es como si sonara la música del afilador por todo el país entero en vez de por una calle concreta, ¿no?
Sí.
La gente muchas veces no infravalora bastante la atención, y eso no significa que no sea algo redirigido a tu negocio, que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Tampoco es hacerte famoso por hacerte... No, es redirigir la atención a tu público objetivo, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y es verdad que hay una dificultad de... Por ejemplo, si vendes perritos calientes, pues dices, oye, me ha visto mucha gente pues fuera de España, ¿no? Que eso a veces pasa.
Sí.
O me ha visto gente de otras ciudades que no es Madrid. Entonces dices, ¿cuánto me merece la pena esto? Yo empezaría a pensar con otra mentalidad, que es, ¿a cuántos clientes les puedo vender algo? Es decir, oye, ¿puedo vender online? ¿Puedo? A ver, estamos hablando de perritos calientes y no es el mejor ejemplo. Pero se me ocurre una tienda de muebles. Una tienda de muebles que venda cosas como exclusivas que han hecho ellos a mano y están en un barrio, vamos a poner, de Barcelona, ¿no? Y la gente que va, pues es gente que la conoce y gente que ha pasado por ahí. Oye, montas un e-commerce y claro, nadie lo ve. Claro, pues que nadie lo ve porque no has hecho que la gente lo vea. Y te gastas publicidad, haces muchas cosas y no funciona. Es que es normal, porque hay muchas empresas que venden muebles por internet. Pero ¿cuántas empresas de muebles conoces que conozcas al dueño y te cuente las historias detrás de los muebles? Pues oye, yo monté esta cómoda porque es la que me recordaba cuando estaba con mi tía de pequeño. Contar esas historias de, pues hemos diseñado el cajón de esta manera para poder guardar los calcetines directamente. O sea, hay que contar estas historias. Porque dice, ostras, pues a mí me apetece comprar. Pues justo a mí los calcetines, cuando abro la cómoda, siempre están desordenados. Ostras, esto ya está montado. Pues son pequeñas historias que puedes ir contando, que es el vender sin vender. De ir convenciendo al consumidor, no iría convenciendo, sino ir informando de una manera ocurrente para que puedan vender más.
Uh-huh. Hablando de cómo se compran estos negocios, que estábamos hablando de la base, vale, ya quiero buscar y voy a tejer mis redes para empezar a buscar cuál es la mejor opción para mí. ¿Vale? Lo tengo claro. Uh-huh. Hemos hablado de franquicias, hemos hablado de montar tu propio negocio, o que eso es lo más complicado, yo creo. Uh-huh. Y luego estaría otra opción de o meterte como inversor en franquicias, montar tú la propia franquicia,
o comprar tú un negocio. Y ya comprar tú un negocio puede haber de múltiples escalados. Si sí. tienes un family office, pues vas a alcanzar a más. Sí. Pero, ¿cómo compramos? ¿Cómo nos acercamos a esa oportunidad de negocio? ¿Dónde buscamos esas oportunidades de negocio para poder invertir o para poder comprar?
Vale. Yendo por lo más fácil.
Sí.
Las franquicias, hay, si esto es, buscas por internet comprar franquicia, hay empresas que se dedican a ayudarte a encontrar tu franquicia ideal. Nosotros no lo hacemos, así que buscas en internet y hay muchas que se dedican a esto y te van a dar información. Si alguno tiene alguna pregunta, que me escriba por Instagram o por LinkedIn, yo contesto a todo el mundo. Y
dejaremos todo en las notas y también en la descripción.
Entonces, eso sería una de las cosas de cómo encontrar esas oportunidades. Luego, para qué negocio montar, ¿no? Yo diría que esto es más difícil porque no hay un playbook, no hay una guía de qué negocio montar, qué costes tiene, dónde montarlo. Esto es muy difícil y esto es más pues una consultoría, es más prueba y error, hablar con muchos empresarios, pero qué negocio montar, pues depende ya más un poco de qué te apetece montar. Y cómo comprar un negocio, cómo buscar qué negocio comprar, yo aquí hay múltiples vías. Por un lado, pues existen algunas webs donde puedes comprar y vender empresas. Nosotros tenemos un canal gratuito que hemos creado solo hace una semana y ya tiene 600 compradores. Presentamos varias oportunidades todas las semanas. Entonces, si la gente se quiere apuntar, que me avise. Luego, miraría intermediarios, es decir, miraría gestorías. Las gestorías tienen centenares y miles de clientes. Habla con las gestorías y diles, oye, ¿qué negocios en tu portfolio están a la venta? Y esos negocios no van a estar en ningún portal. Ese es un método muy bueno. Luego, andar. Andar, que es lo incómodo. Esto, te digo, nadie lo hace. Entonces, andar, ir al negocio y preguntarle al dueño. Eso también puedes encontrar. Luego puedes utilizar bases de datos. Hay bases de datos en España que tú tienes todas las empresas. Entonces, puedes enviarles un mail. Hay gente que les envía una carta escrita y hay gente que les llama por teléfono. Entonces, yo creo que en nivel de incomodidad, primero les envías un mail, si no, les envías una carta escrita, si no, les llamas por teléfono y si no, vas allí.
¿Y no puedes pecar al hacer esas búsquedas de que esté demasiado poco, que sea poco vendible la empresa? Lo que hemos dicho antes, que tenga todas las banderas rojas, o que el dueño directamente no te quiera abrir las puertas del cortijo porque dice, oye, me gustaría vender, pero a lo mejor si ves todo lo que yo hago aquí, pues a lo mejor no te gusta tanto, o yo qué sé, que tengan economía sumergida, que pasa muchas veces en España, o que no estén muy claros los procesos, que será la mayoría de ellas, porque estábamos hablando de un idílico. Pero cuando tú vas tirando, andando por la calle, no sabes lo que hay detrás en el back office de eso, ¿no?
Sí. Respondo a tu pregunta y luego termino con los métodos de búsqueda.
Sí. Perdona por interrumpirte. No, me ha salido justo ahora.
No, para nada. Si lo importante es dialogar. Lo que te quiero decir es cuando una persona está comprando un negocio, hay una asimetría de información. El que tiene la información completa es el vendedor. Entonces, o el comprador llega a un nivel de información parecida al vendedor, o esa operación no se va a hacer. Entonces, si eres un vendedor de tu empresa y tienes miedo de compartir tu información, no te van a comprar la empresa. Porque, oye, y a mí esto me ha pasado. No, es que esto es muy confidencial, no te lo puedo contar. Pues si no me lo puedes contar, no te voy a comprar. Yo no voy a montar un negocio, yo me dedico a comprar negocios. Y tú llevas montando esto 30 años. ¿Tú te crees que me voy a montar un negocio así mañana? Y digo, si en 3 años tengo el mismo negocio que tú, tu negocio no es muy bueno. Entonces no vale tanto. Entonces esto no deja de ser un arma de doble filo que va en contra de él.
Para la negociación.
Exacto. Entonces, por eso hablaba también antes de lo que es la confianza del vendedor. Si el vendedor no confía en ti, es muy difícil que tú confíes en el vendedor. es un arma de doble filo, es como una relación personal, que obviamente no entiendo que el primer día a un tío que pasa por la calle no le cuentes absolutamente todo, pero si tienes un interés serio y le explicas, oye, quiero saber estas cosas porque esto es lo que miro para comprar, y si no me lo cuentas, no pasa nada. Pero es que no lo voy a hacer. O sea, o entiendo cuáles son la relación que tienes con los proveedores, o no voy a aprenderlo cuando te compre el negocio. Es así de claro. Porque es tirar una moneda al aire. Uh-huh. Entonces, para mí esto es importante. Entonces, volviendo un poco a la sí. pregunta de cuáles son los sitios donde pueden buscar, yo hablaría, o sea, hemos dicho portales, que es una forma fácil. Luego hablaría de los asesores, que he hablado de los asesores de las gestorías, pero también hablaría de asesores financieros. Oye, pues hay pequeños brokers uh-huh. que se dedican a comprar y vender negocios. Habla con ellos, que ellos son los que tienen las oportunidades. Habla con despachos de abogados que ya hablan con clientes. Entonces, gestorías, despachos de abogados y asesores financieros. Esos tres tienen un abanico de empresas muy grande. Y sobre todo, incentívales. Oye, si me traes una operación, te vas a llevar un X porcentaje del valor de la empresa. Porque si piensas que te lo van a dar gratis, nadie trabaja gratis. Entonces, incentívales de una manera correcta para que te traigan operación. Luego, hablaría de la parte de las bases de datos que hemos hablado. Y luego, otra cosa, bueno, hemos dicho también cómo contactar, ¿no? Uh-huh. Hablaría de las redes sociales. ¿Por qué no te expones en redes sociales y dices que estás buscando una empresa para comprar? Es mucho más fácil. Yo utilizo la analogía de los vídeos, que es, ¿qué es mejor? ¿Reunirme con 100 personas y decir lo mismo 100 veces? ¿Cuánto tiempo tardo? ¿O hacer un vídeo que vean 100.000 personas y que diga exactamente lo mismo? Y aparte, no es cuánto tiempo tardo, sino que no pare. Yo, cuando las visualizaciones me empezaron a crecer, empecé a ver ya no solo el número de visitas, sino en tiempo. Calcula el número de horas de gente que te está mirando. Ya los números ya no los tengo porque son bastante altos. Pero estamos hablando de millones de horas, que es una barbaridad. Entonces, cuando la gente... Tienes que estar top of mind. O sea, la gente tiene que asociar. Y yo tengo la suerte, mira, el otro día, por decir una broma, me llamó un vendedor, me dice... Toño, es que te he buscado en ChatGPT, he buscado vender empresas y me has salido tú. Digo, ostras. ¿Pero por qué lo he hecho? Porque no tengo la página web, ni no pago absolutamente nada de publicidad. ¿Cómo lo he hecho? ¿O cómo creo? Voy a ser más humilde. ¿Cómo creo que ha sucedido? Porque obviamente esto ha sido una consecuencia. Esto no ha sido una estrategia. Ha sido una consecuencia. Entonces, yo lo que pienso ahora es, claro, tú te creas tu marca personal, oye, compro empresas, y eso va a hacer, de hecho, por ejemplo, Alex Spell en LinkedIn lo está haciendo, y lo hace muy bien, es un tío que me cae muy bien, y de hecho tengo muchas ganas, está comprando varias empresas. Claro, es que si dices que compras empresas, es más fácil que te lleguen. Si no lo dices, si no se lo dices a nadie, y solo les llamas por teléfono, pues tu oportunidad es de uno a uno, que vale, que puedes, yo qué sé, si tienes mucho capital... Te puedes dedicar a invertir en tener un equipo y llamar a más personas. Y luego, oye, si eres famoso, tienes capital, pues mira, José Elías. José Elías no tiene que decir que compra negocios.
Se lo ofrecen.
Exacto. Pero si no tienes el capital, tendrás que encontrar tu estrategia diferente. Y nosotros, como nos está funcionando mucho, es cuanto más nos conoce la gente, más oportunidades nos están llegando. Y sobre todo, pues también ser bueno. Ser honesto, yo soy un tío muy directo para lo bueno y para lo malo, y les digo, oye, es que tu empresa no se puede vender. Y yo al principio digo, uff, no sé si ser tan duro, pero es que es lo mejor. Porque si le digo que esa empresa no se puede vender o no se puede vender a las expectativas que tiene, le estoy salvando muchos meses de muchas negociaciones que no va a llevar a nada. Entonces, yo creo que las alternativas para buscar cómo comprar un negocio son inmensas. Y yo te he dicho estas, pero hay muchas más. Te puedes ir a asociaciones de empresarios, Cámara de Comercio, Iberaval, asociaciones de empresarios jóvenes. O sea, hay un montón de cosas donde te puedes ir asociando. Luego, pues, si hablas de crear contenido, pues crear contenido solo o pues venir a un podcast, ¿no? Como estoy haciendo aquí a día de hoy, que yo tengo mi audiencia, pero pues no tengo tanta audiencia como tú, ¿no? Y sobre todo no tenemos el mismo perfil de audiencia. Entonces, es bueno, pues oye, el ir ampliando, y lo que digo es que las posibilidades son inmensas. No es, la gente piensa que para comprar un negocio es como comprar un piso, que tiene que aparecer un se vende o se traspasa o lo que sea, y la realidad es que los negocios no funcionan así, porque en el momento, por eso el proceso es confidencial.
Por la emoción también que tiene, por lo que es suyo, ¿no? Sí. Porque es casi su intimidad, su sí. modelo de negocio.
No, y porque es un riesgo para el negocio.
También. Porque los clientes ven que se vende, no es, es feo.
Exacto, exacto. Entonces, por eso tiene sentido la intermediación, por eso tiene sentido el conectar, porque como es un proceso complejo, largo, emocional y confidencial, tiene sentido que haya un intermediario. Por eso, cuando hablan de la IA va a disrumpir la compra y venta de negocios. Bueno, habrá una parte de conexión que lo ayudará, pero es un tema muy personal, es muy difícil que realmente algo que llevas 20, 30 años dedicados, escribas en ChatGPT y te quedes a gusto con lo que ChatGPT te diga.
Sí. En cuanto al tema de rentabilidades, claro, es muy difícil, porque aquí son inversores todos los que nos ven, es difícil saber la rentabilidad porque es ilógica a veces. Es decir, si un negocio de verdad va bien y lo que me estás diciendo... cuéntame casos de rentabilidades que hayas visto. Me estás diciendo de los talleres, por ejemplo, dentro de la M30, pero tiene que haber... Y ahora hablaremos después de la financiación, que esa es otra cosa importante para la rentabilidad. Pero claro, las rentabilidades que se estarán manejando, si el negocio va bien y la vaca lechera va bien, y además él quiere vender, la otra persona quiere vender, si la compras a múltiplos bajos, pueden ser altísimas, ¿no?
Sí. Yo diría, antes de hablar de rentabilidad, para no sobrevender este tipo de activo, hablaría de la liquidez.
Que es bastante ilíquido también.
Sí, entonces, la alta... Ahora entramos en la rentabilidad, pero este activo es muy rentable porque es poco líquido. Entonces, yo recomendaría o daría un consejo de que las personas que quieran meterse en este mundo sea con un capital del que no necesiten disponer. Porque si... con este capital tienes que pagar el colegio de tus hijos el próximo mes, no lo hagas. No lo hagas porque vas a tener una discusión con tu mujer, con tu marido, con quien sea, y puede que no te salga bien. Entonces, porque sobre todo también, como es ilíquido, el valor varía estrepitosamente. Porque si tú quieres vender un negocio el próximo año y no tienes un comprador, te va a aparecer no el comprador ideal, te va a aparecer un comprador oportunista y vas a perder mucho dinero. Entonces, hablando de rentabilidades, en España... estamos hablando, pues, un poco, y luego te explico el modelo Search Fund, si me das dos minutos.
No, me lo explicas ahora después, si quieres.
Vale. Pues, básicamente, en Europa el IES hizo un estudio de cuáles son las operaciones de compraventa de pymes pequeñas y cuáles eran las rentabilidades que estaban dando. Son 20, un 30% al año. Es muy bueno. Es muy bueno. A 5 años. ¿Vale? Que eso, hablamos otra vez de la liquidez. No es un 20% anual, es un 20%, 20-30% a 5 años cuando la empresa se ha vendido.
Sí, es como una operación de private equity que se meten a 5 o 10 años y ahí ya puedes ver el TIR.
Exacto, exacto. Entonces, las rentabilidades son muy buenas y hay ejemplos de éxitos múltiples. O sea, por ejemplo, hay una persona que se llama, si no me equivoco, Santiago, que compró una empresa de educación que se llama Anamensis y salió... Es una persona que estudió un MBA en el IE y buscó financiación de inversores y compraron una empresa y hace menos de un año se la han vendido 7 veces el valor de compra en 5 o 6 años a José Elías, a Yaiza Canosa y luego a otros inversores. Entonces, la rentabilidad creo que era por encima del 40-50% anual. Es una barbaridad. Con una empresa que ya tenía 1 o 2 kilos de EBITDA. Es una empresa de educación que han crecido mucho en Latinoamérica. O sea, lo han hecho muy bien. Y no es lo normal. Yo diría que la rentabilidad esperada por un inversor no debería estar por debajo del 15%. Porque una cosa es la rentabilidad bruta y otra es la rentabilidad neta. La bruta es la que se obtiene de la operación, pero luego, si tú no eres el que... a buscar esa operación, pues hay que pagar unos costes al que ha generado la oportunidad. Entonces, por encima del 15, debería ser un número atractivo. Sí que es verdad que lo realista sería a partir del 10, pero hay que ser exigente con estos gestores o con tu propia oportunidad, y un 15-20% debería ser lo mínimo. También porque, ojo, estamos hablando de capitales pequeños. Entonces, no es lo mismo tener un 15-20% de rentabilidad sobre un capital de 100.000, 200.000, que tenerlo sobre 100 millones. Es mucho más fácil tenerlo sobre un capital pequeño, como, uh-huh, como tú bien sabrás. Entonces, para mí la oportunidad está ahí en ir generando esas pequeñas rentabilidades, y sobre todo, pues ahí lo que puedes hacer dos cosas. Hay diferentes estrategias. Una es la estrategia de consolidar el sector, que es ir comprando más, y otra es el comprar y mantener. Es, oye, mantengo este negocio y voy pagando a los inversores. Y una de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, que yo es un poco más mi modelo, que es tú compras una empresa y cuando compras la empresa, a tus inversores, a X años le das, tú tienes una opción de compra. Y con esa opción, pues a los 5 años, con los dividendos que has recibido, le recompras y ya la empresa es tuya. Y utilizas esos dividendos para comprar otros negocios. Porque lo que no tiene sentido es que encuentres un negocio que es súper rentable y lo vendas.
Claro, porque es tu vaca lechera para hacer otras compras.
Pero aquí hay como dos estrategias, que es, pues como sucede un poco en el inmobiliario, de no, compro una oportunidad, la vendo y roto mucho mi capital. Y sí que es verdad que el cash on cash ahí es interesante, pero que es que el inmobiliario no son negocios. Vender un negocio a buen precio es un proceso, no es fácil. Entonces, sí que es verdad que hay algunos especialistas en mercado que se dedican a escalar negocios, pues que hacen 1 millón de EBITDA, lo llevan a 10 y se lo venden a otro fondo. Y hacen como el mismo proceso. Si tienes clara tu estrategia, hay muchas, si tienes clara tu estrategia, te puede ir bien. El momento que empiezas a improvisar es cuando es más difícil, porque tienes que preparar la empresa para esa estrategia. Porque si estás preparando la empresa para consolidarla, tienes que tener todo sistematizado para cuando compres otra empresa, todos los sistemas funcionen por la de esta. Si estás expandiendo, pues tendrás que tener un equipo comercial diferente. Entonces, tienes que preparar tu empresa en función de tu estrategia.
Sí, y que además, luego si estás comprando a competidores, esos competidores también no tienen la misma filosofía, a lo mejor, que tú, o la misma misión, o integrarlos dentro de tu equipo es muy diferente, o a lo mejor pierden el liderazgo porque te haces tu cargo de esa empresa frente a que estuviera el jefe fuera otro, ¿no? O el faro fuera otro. Es más barro, yo siempre le llamo que es bajar más al barro. Cuanto más bajas al barro, más rentabilidad tienes que exigir, pero también más beneficios tienes. O sea, si hay el emprendimiento o la inversión en negocios, si te sale bien, pues es la gran diferencia entre ser una persona de clase media que te van empobreciendo, sí, continuamente, a ir a una clase media alta o una clase alta. O sea, es el éxito en los negocios. Pero tienes que embarrarte, es lo que hay.
Yo, mira, sacando un poco algo a debate, ¿cuántos inversores conoces que se hayan hecho ricos invirtiendo? ¿Y cuántos empresarios conoces que son ricos? Estoy seguro que hay muchos más de los segundos que de los primeros.
No, seguro. O sea, y te digo el rizo del rizo. Puedes ser muy buen inversor y estar trabajando por cuenta ajena. A mí, por ejemplo, yo estuve aprendiendo cuando trabajaba por cuenta ajena cómo ser buen inversor, y posteriormente te sirve mejor para ser empresario, porque lo has dicho al principio. Dice, analizar buenos negocios o convertirte en un buen empresario, una de las cosas fundamentales es optimizar y es conocer bien las cuentas, y luego también a nivel operativo. Pero la clave para la gente que nos ve, a lo mejor más jóvenes y que no saben muy bien qué hacer, es métete en una empresa, en un sector que te guste. No es tan importante el sueldo que te paguen, sino lo que vayas a aprender ahí dentro, y posteriormente sigue trabajando, compitiendo dentro para saber cómo funciona toda la estructura, y que ahorra para que en el futuro, mientras aprendes de inversión y de operativa dentro de la empresa, puedas montar tu propio negocio, y ahí es donde, si te sale bien, pues se pone la cosa ya más interesante. Y si la combinas con tus dotes de inversión, pues tienes ya dos cosas, tienes dos caballitos ganadores. El emprendimiento por un lado, o tu empresa o inversión en tus empresas, y también tus activos que estás invirtiendo a nivel personal. ¿no? Sí. Es como que hace doble efecto bola de nieve.
Sí, sí. No, estoy completamente de acuerdo en lo que dices. La verdad es que las oportunidades que hay en España son muy grandes, muy, muy grandes. Y no son fáciles, pero la oportunidad que viene es espectacular. La cantidad de empresarios que necesitan liquidez. Y otra de las cosas que no hemos hablado es que aunque tengan hijos, sus hijos no quieren ser empresarios. Y hay una oportunidad en la incomodidad, en la dificultad. Y va a haber muchos, muchos millonarios en los próximos 5 o 10 años que se van a comprar negocios que no te esperas. Pues negocios de desatascar tuberías, negocios de instalación de aires acondicionados, empresas de gestión de residuos, empresas de extinción de incendios, empresas de mantenimiento de escaleras, mantenimientos de ascensores, fontaneros, cerrajeros. Todos estos negocios poco sexys, que muchos de ellos son rentables y que ganan mucho más dinero que muchos profesionales por cuenta ajena, uh-huh. Ahí hay una oportunidad bestial. Y sobre todo en la oportunidad de consolidar. O sea, hay muchos sectores. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a conocer. Yo me acuerdo, yo no nací con los dientes perfectos, como la mayoría de personas, y tuve la suerte de que mis padres me pudieran pagar un muy buen dentista. Uh-huh. Y yo iba a la clínica de un dentista que era famoso, bueno, famoso, yo soy de Valladolid, que era reconocido en Valladolid, ¿no? Y cómo funcionaba el mercado de los dentistas es, yo soy Pepe y Pepe tiene su marca y como Pepe, en este edificio está Pepe, en el edificio está Paco, en el enfrente está Manolo. Y he dicho tres ejemplos de hombres, pero que también hay muchas mujeres uh-huh. dentistas. Entonces, ¿qué ha pasado estos últimos años? Pues han empezado a surgir cadenas, Vitaldent, Dentix, Dental Ibérica, un montón. No me quiero meter porque algunos no lo han hecho del todo bien.
Sí, algunos menos pufos han liado.
Y se han pegado unos castañazos, pero esa consolidación que ha sucedido en este sector va a pasar en muchos. Va a pasar en muchos. También está sucediendo en los hospitales veterinarios, ha pasado con las funerarias, hay diferentes sectores que se están consolidando, pero hay otros muchos que todavía no lo están. Entonces, cuando las personas vean estas oportunidades, y sobre todo yo que tengo una versión muy analítica, yo entraría en un negocio, fíjate, entra en un negocio, y piensa en todos los proveedores que tenga ese negocio. Yo veo y digo, ostras, un extintor, ¿quién le trae esto? Ostras, una cámara de seguridad, ¿quién le trae esto? Veo papeleras, vale, ¿y quién gestiona esto? El internet, vale, ¿quién gestiona esto? Empiezas a ver cuáles son todos los servicios que tiene un negocio, que son muchos. Intenta ser o intenta prestar un servicio que no... Bueno, si es crítico, mejor, ¿no? Pero que no le moleste al negocio.
Una cosa que te quería... Bueno, habías terminado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una cosa que te quería preguntar es por el tema operativo. Claro, si tú ya eres un adquisidor serial, sí. Es decir, como si dijéramos, sí. Ya te ha ido bien, has adquirido un negocio, sí. Lo utilizas como vaca lechera y quieres más,
sí.
Claro, tú ya no vas a estar a nivel operativo remangándote en cada uno de los negocios, sí. Que vayas comprando nuevos. ¿Qué recomendaciones das para el tema de tener a una persona, un jefe de operaciones que te ayude en eso? O que ponga a punto, o que tengas una persona de confianza en ciertos negocios en los que a lo mejor geográficamente no te puedes acercar tanto, porque tienes que estar en otra ciudad. O ¿cómo suele hacer esta figura, cómo se suele buscar esta figura para ese tipo de inversores?
Es muy difícil. Esa es la
más difícil.
Esa es la respuesta simple, pero ¿cómo se hace? Yo jamás compraría un negocio si no empiezas operándolo tú.
Vale.
Porque si compras un negocio y quieres contratar a alguien, ¿cómo vas a medir lo que tiene que hacer? ¿Y cómo le vas a recomendar qué cosas tiene que hacer? No, pues cojo uno que ya tiene un restaurante, vale, y si las cosas no van bien, a lo mejor está haciendo las cosas bien, pero porque hay determinadas cosas de la estrategia que tú le has dicho que haga que no están bien. Entonces, primero, fundamental, Oye, aprender a gestionar el negocio. Para mí esto es fundamental. Y luego, la segunda pata, pues como sucede, voy a poner un ejemplo más sencillo, pues un restaurante que le va bien y quiere abrir otro restaurante. ¿Cómo lo haces? Como lo haces es, tú en principio estás todo el día en el restaurante y luego lo que haces es te buscas pues un segundo a bordo que va entendiendo toda la operativa y vas delegando en él y tú pues te dedicas a hacer la nueva apertura. Normalmente yo buscaría a alguien de la casa porque es alguien que ha mamado el negocio, pero lo bueno cuando ya empiezas a montar un poco de plataforma, que de hecho es una de las partes que nosotros queremos hacer, queremos educar a esta nueva generación para que puedan ser empresarios, porque creo que no existe una formación en España para ser empresario. Existe formación para aprender de economía, para ver cómo algunos principios económicos, pero no existe cómo ser empresario, cómo tomar decisiones, cómo se gestiona una pequeña pyme. No, yo no lo he visto o no lo conozco.
¿Y por qué hay tan pocos y están tan aislados? Que a mí me pasa muchas veces, ¿sí?, que yo hago ciertas preguntas. La IA me está ayudando a muchas cosas.
Sí.
Porque no hay nadie a mi alrededor que me pueda contestar a ciertas dudas que yo ya tengo. O sea, de estructura, de cosas así, que ya tengo que tirar. Puedes pagar asesoramientos de unas personas, de otras, pero claro, hay ciertos huecos negros ahí que no, que se les tiene que dar luz de alguna manera y tampoco te están prestando toda la información porque algunos solo toman como competencias y te preguntan, aunque normalmente no es un mundo hostil el tema del emprendimiento y más cuando estás en ciertos niveles. Pero sí que es un reto porque son muchas piezas y en cada sector son piezas diferentes. Que no te pueden dar una guía para en todos los sectores todas ser igual. A nivel de empresarios sí que te pueden dar de cómo formar una estructura, pero esa estructura puede ser muy... dependerá de cada sector o de cada empresa concreta, ¿no?
Y depende de cómo te guste gestionar. Hay diferentes,
también,
hay diferentes estilos.
Tu forma de liderar.
Exacto. Pero lo importante es aprender a aprender. Cuando aprendes a aprender y sobre todo cuando no tienes miedo de equivocarte, es cuestión de tiempo que llegues a ese paso. Para mí eso es la parte fundamental de esto. Entonces, para encontrar esos gestores, de hecho es una de las cosas que también vemos una oportunidad increíble en España, hay muchas personas que tienen ganas de gestionar un negocio, pero que no tienen el capital... que no saben qué negocio gestionar, pero que tienen las ganas, que le van a meter el tiempo. Que para mí esto es un tema de tiempo, no un tema de capacidad. Creo que hay muchos negocios aburridos y, de hecho, hay muchos ricos que conozco que no son los más inteligentes. Pero como han estado años y años simplemente haciendo la misma cosa, pues hay mucha gente que se ha rendido alrededor. Entonces son...
constantes.
Sí. Yo, bueno, no quiero desviar un poco el tema, ¿no? Pero pasa un poco con el contenido. O sea, te puede ir muy bien en algunos momentos, pero ¿cómo las cosas funcionan? Cuando no paras.
Porque... que se lo digan a este podcast.
Sí. entonces, para seleccionar personal para una pyme, me parece un tema muy, 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 muy difícil. Y nosotros, nuestra intención es, primero, ayudar a formar y luego... nuestra idea es vamos a comprar negocios que en los que nosotros nos metamos o alguien de nuestro equipo se meta y luego en 2 años pues tener ese conocimiento. Y claro, va a ser mucho mejor porque también esto lo vamos a dar a la comunidad de manera gratuita. Entonces, ¿cómo vamos retroalimentando todo esto? Para nosotros pues tenemos unas ambiciones bastante grandes de queremos ser un actor relevante en esta transición de empresas en España y vemos que las oportunidades son inmensas. No, es que no me paran de llamar. O sea, esa es la realidad. Y ese es el mejor síntoma de que el negocio está yendo bien, cuando no te paran de llamar.
Uh-huh. Y me quedaba el tema de la financiación y que me explicaras lo del Search Fund. Claro, las formas de financiación... en redes sociales a mí... A ver, yo soy muy adverso a la deuda. Yo siempre lo he dicho aquí en el podcast... y siempre todos los negocios que he hecho los he hecho pues pico y pala y con ahorro del propio negocio. Sé que con la deuda hubiera sido más rápido, pero también más riesgoso hasta cierto punto, a no ser que utilices la deuda correctamente. la forma de financiar este tipo de operaciones, ¿cómo la enfocas?
¿Sí?
Y para una persona que nos vea o nos escuche y diga, venga, quiero comprar un pequeño negocio, quiero empezar por aquí, quiero empezar con tal, has dicho que 100.000 euros, pues, a partir de ahí, ¿cómo busco? ¿Cómo vale. tengo esas vías de financiación o qué es lo que tú sueles ver Perfecto. Para estas compras?
Perfecto. Déjame que antes de contestar a tu pregunta haga o comparta mi reflexión sobre la deuda, porque tengo una opinión diferente a lo que acabas de decir.
No, no, pero yo lo sé que es equivocada sí, la mía, sí. porque yo he vivido situaciones sí. familiares, igual sí. que tú, has, sí. tú, mi padre y mi abuelo sí. han sido empresarios,
sí.
todo lo han hecho con deuda.
Sí.
Y se han comido parte de, sobre todo mi padre, parte de esa crisis, ¿no? Ahora ya está jubilado y sí, ya sí. ha pagado todas sus deudas. Sí, sí. Pero yo viví
ya.
en mi infancia, ya. no, en mi adolescencia, pues problemas económicos en ese sentido. Y yo lo tengo reconocido, ¿eh?
Uh-huh.
Cada uno, la deuda juega un papel que puede ser muy interesante y que de sí. verdad... Por eso estoy aquí, para escucharos y que me expliquéis.
Sí, o sea, yo lo que diría sobre la deuda es... No usaría deuda para montar un negocio.
Uh-huh.
Es muy difícil, porque tienes el doble riesgo. Tienes el riesgo del negocio, tienes el riesgo de la deuda.
De la deuda.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno monta un negocio, yo he montado varios y soy humilde. Creo que no soy el mejor montando negocios. Pero cuando uno monta un negocio, no tiene claro cómo va a ser su negocio. Tiene una idea, va lanzando... productos o servicios y los va iterando. Entonces, es muy difícil pedir un préstamo cuando no tienes claro pues, cómo vas a monetizar o cuántos ingresos vas a facturar al mes. Porque, oye, o montas un bar. ¿Cuánta gente va a entrar en tu bar? No lo sabes. Sí, puedes hacer un Excel, pero el Excel lo aguanta todo. Entonces, yo para montar un negocio no usaría deuda, desde luego. Y estoy de acuerdo en esa reflexión. Pero para comprar un negocio sí. Porque igual que usas la financiación para comprar una casa, esta decisión es más fácil porque la gente pide financiación porque no se puede comprar la casa. Pero si tuvieses el capital para comprar una casa, esto es el principal error financiero que cometen las personas, que es comprarse una casa a tocateja.
Uh-huh.
Porque eso significa que no eres lo suficiente inteligente como para encontrar rentabilidades mayores que tu tasa de hipoteca. Pues yo qué sé. Ahora no sé en cuánto está el Euribor, pero vamos a poner entre un 2 y un 4%. Si no consigues con ese capital rentabilidades de más del 2 o el 4%, desde luego que no eres muy buen inversor.
Uh-huh.
Entonces, esto quería cerrar un poco este capítulo respecto a mi opinión.
Es un coste de oportunidad para
sí,
ti.
Sí, justo sobre la opinión de la deuda y ahora en cómo financiar estas operaciones, ¿no? Hay como dos cosas.
Uh-huh.
Para mí es el porcentaje de capital... y el porcentaje de deuda. Y lo que es importante es entender no solo estático, mirar esto de manera estática, sino de manera dinámica. ¿Por qué? Porque tú puedes pactar comprar la empresa a plazos. Entonces, si yo pacto con el vendedor pagarle la empresa a plazos, no necesito el valor de toda la empresa a día de hoy.
Te está financiando el negocio.
Entonces, yo lo que hago es reinvierto ese flujo del negocio en pagarle a él. Entonces, claro, ya los números empiezan a ser más atractivos.
Uh-huh.
Y lo que hace falta es ser, bueno, primero conocer, ¿no?, cuáles son las diferentes alternativas. Y segundo, saber negociar. Esto los empresarios no lo llevan muy bien. Yo me estoy encontrando dificultades. No voy a ser tremendamente optimista. Pero es que estamos en un mercado de compradores, no de vendedores. Entonces, solo los que acepten estas cosas venderán, salvo que encuentren al comprador ideal. Pero el resto, pues no van a poder vender. Y es una realidad muy dura. En Estados Unidos se hace esto diariamente, centenares de empresas se están vendiendo así. Entonces, en España, los primeros vendedores... Bueno, y de hecho es otra cosa. Cuando vengan todos los vendedores de golpe, ¡ojo! Porque los múltiplos que estamos hablando es cuando esta oportunidad, pues oye, son difíciles de encontrar, etc. En el momento que vayan todos al mercado, es como el inmobiliario. Que los precios de las empresas va a ir cambiando. Esto como las licencias de taxi, ¿no? Claro, ¿por qué las licencias de taxi cuestan tanto? Porque no hay nuevas. Si mañana liberalizan, ¿cuánto cuesta una nueva licencia de taxi? Entonces, esto mismo de la restricción de la oferta, ojo que viene una ola. Ojo, si eres empresario, intenta vender antes, porque uno, no va a ser fácil, dos, van a vender muchos como tú.
Entonces, los baby boomers, exacto, están jubilándose.
Exacto, exacto. Entonces, para mí la mayor dificultad es encontrar esos negocios y, segundo, la financiación. Pero o los vendedores se meten a financiar al comprador, porque los bancos no quieren oír hablar de esto. Yo puedo presentar operaciones, pero, oye, llevo 7 meses hablando con bancos y no he conseguido ninguno que me convenzca. O sea, bueno, perdón, al revés, que no he conseguido convencer a ninguno. Oye, a lo mejor después de este podcast conseguimos que algún banco me llame. Pero a día de hoy, operaciones de menos de 1 millón de euros de EBITDA no financian compraventas. Es así.
Y si es de más de 1 millón de EBITDA, también hablan. Pero
hablan.
Todavía no.
Sí. No. Tienen que ver, por ejemplo, una de las cosas que piden es que haya garantías reales en el negocio. Es decir, que haya un inmueble. Claro, pero cuando compras...
Están anclados, es que es así. Todo el rato nada más que pidiendo material, cosas materiales. Cuando muchas veces las mejores ideas son inmateriales, intangibles.
Es como, es una empresa que distribuye, yo qué sé, pues piezas hidráulicas en Madrid.
Vale más un edificio que tener 1 millón de seguidores en redes sociales, o la influencia en redes sociales, sí. Por poner un ejemplo.
Sí.
Entonces, para el banco. Sí. Es una tontería, pero es que es así, ¿eh?
Sí, lo que sucede es que nos desconocen su modelo de riesgo. Aparte, hay un tema de provisiones. O sea, ya es más complejo de que el Banco Central Europeo le pide tener determinada exposición a determinado tipo de activos.
O situaciones extremas como pueden hacer concurso de acreedores, etcétera.
Exacto. Sí. Y en España sí que es verdad que ha habido crisis y había empresarios que han quebrado. Y yo entiendo que algunos bancos pues se tomen esto con cautela. Uh-huh. Pero ojo, que viene una nueva generación que lo va a hacer esto con bancos o sin bancos. Y digo una cosa más, como los bancos no les ayuden para comprar, que no les llamen después.
Y que están saliendo otras formas de financiación que no tiene ya que te financie el propio vendedor, sino que puede ser crear instrumentos para eso.
Sí, sí, sí. De hecho, hay otras plataformas que están intentando empezar a lanzar como vehículos de deuda, hay fondos especialistas de deuda para comprar empresas. Y es, de hecho, es otra de las oportunidades que hay. Nosotros, de momento, ya estamos en demasiados fregados y eso no nos queremos montar, pero la oportunidad que hay es bestial, porque hablando de la deuda, aquí, obviamente, estamos hablando de tipos de intereses altos. O sea, puedes pedir para el préstamo para comprar una empresa un 10, 12% garantizado. Garantizado. Claro, no es lo mismo que invertir en equity, que te estoy hablando de 15, 20% con todo el upside que pueda haber. Pero yo te estoy hablando de deuda garantizada con 10, 12%. Ostras, esta rentabilidad es muy buena. Uh-huh. Oye, ¿cómo puedo invertir en esto? Pues todo esto se tiene que instrumentalizar, que va a ser un proceso que poco a poco, pues venga más inversor retail. Ahora mismo pues están surgiendo nuevas plataformas, Crescenda y tal.
Y con tokenización también. Sí. O sea, con tokenización aquí han pasado por aquí, que lo están haciendo ahora mismo en inmobiliarios, tuvo Rental aquí hace nada, pero que va a empezar a pasar en otros negocios, en negocios, en pymes, en tal, ¿sabes? Sí. Como que van por escalones. Sí.
Y yo diría que otro factor que puede hacer desbloquear esto, no hablamos de la parte regulatoria, que eso luego te puedo contar algunas ideas, pero para mí donde hay mucha oportunidad es en las gestoras. Las gestoras que, oye, tienen miles de fondos. Uh-huh. Invertir en España, invertir fuera, invertir por temática, invertir por clase de activo. Hay un montón. Y de esto yo a ti no te voy a dar clases, que sabes un montón, y la audiencia que ha visto todos estos podcasts sabe un montón, ¿no? Pero, oye, ¿y esta temática? ¿Por qué no se generan vehículos de inversión colectiva donde haya liquidez que provea el gestor?
Yo creo que es por cuestión de recursos.
Sí.
Yo creo que es que ahora mismo esas gestoras tienen X personal, van primero a tiro hecho a lo que son las operaciones, que pueden ser con una ejecución más rápida, a regulación con menos quebraderos de cabeza, menos fragmentada, cobramos comisión y fuera. Y aquí es un mercado muy fragmentado que necesitará de facilidades por parte de los entes públicos o de Hacienda o de las asociaciones de empresarios y a nivel fiscal también, para que haya esa fragmentación tan grande que hay, para que empiece a haber movimiento. Europa quería hacer ya cosas de estas para facilitar el emprendimiento y lo que dices tú, para que haya ciertos negocios que se nos dé facilidades para poder comprar otros o acumular a otros que están llegando a su edad de madurez y que no saben a quién dejárselo. Y no hemos hablado de la historia de que estas empresas, muchos de ellos querrían cerrar y saldar, pero tienen obligaciones con parte de sus empleados y esas SLs, cuando se tienen que cerrar, tienen que pagarle indemnizaciones de los años trabajados, de 20, 30 días por año trabajado, a gente que lleva contigo 20 años en la empresa y que no tienen la suficiente liquidez como para poder pagarles. Y por eso deciden vender gratis incluso. Porque lo que quieres, haz que cargo tú de las obligaciones que tengo, yo me quiero jubilar y ya está, por 4 duros te vendo la empresa. Pero la cantidad de patrimonio familiar que se está perdiendo ahí solo por eso, por ese requisito, no sé, facilitarla, de alguna manera tiene que facilitar la transición.
Sí, sí, yo creo que debería haber ayudas fiscales, sobre todo para el vendedor, porque los rejones que meten por vender la empresa son bastante altos. Bueno, todo esto como lo tengas estructurado fiscalmente, que no me quiero meter aquí a hablar y dar recomendaciones de si tienes que tener una holding, si tú tienes las participaciones de manera directa. Esto que lo hablen con profesionales, pero básicamente lo que sucede es que los impuestos que se pagan van incluidos en la transacción. Entonces, y suben el precio de compra. Es así. Igual que sucede en el inmobiliario. O sea, como tengo que pagar tanto ITP, tanto IVA, tanto no sé qué, pues todo eso lo voy metiendo y el IRPF no sé qué, lo voy metiendo y al final digo, pues esto es lo que voy a ganar con el inmueble, que sí, que el número parece muy alto, pero luego en mi banco la diferencia versus usted cuando compré no es del X%, sino del X menos esto. Entonces, creo que es necesario, bueno, o sea, porque si no, va a pasar lo siguiente, y es, esas empresas van a quebrar y la empresa de al lado va a coger el fondo de comercio gratis, va a coger las relaciones con los clientes y no va a coger a los trabajadores. Entonces, y no va a coger la marca y no va a competir. Y como no va a competir, va a subir los precios. Y cuando suba los precios, el consumidor final estará comprando los bienes más caros. Entonces, si queremos seguir teniendo una economía profesional, con buenos precios, competitiva, necesitamos dar facilidades para que la gente pueda comprar negocios. Porque hay negocios que no tiene sentido montarlos de cero. ¿Para qué? Es como lo de los edificios.
Sí, es que ya están hechos.
Es como lo de los edificios. Sería estúpido pensar, decir, no, estos edificios que ya están aquí montados en Madrid, no. Yo, que soy joven, quiero vivir en una vivienda nueva. Oye, tendrás que vivir a 10 minutos de tu trabajo o a 10 minutos de, yo qué sé, de tu familia. No, aquí no hay edificios nuevos. Pues me voy a uno nuevo y estoy a 40 minutos. Pues no es la decisión más inteligente. Pues lo mismo que sucede esto con las viviendas, tiene que pasar con las empresas. ¿Para qué te vas a poner a montar tú tu propio negocio de fontanería cuando a este ya le conocen, ha ganado X concursos ya, tiene X puntos, ya tiene X historial en el banco? Va a ser mucho más fácil. Vale, es mucho más fácil, pero tiene que vender. Vale, y yo si soy vendedor, oye, o le doy facilidades al comprador, o esto no va a suceder, porque es que el banco no le da dinero. Entonces, son diferentes problemas que todos tienen solución, pero como cada uno va tirando hacia su lado, pues es un mercado fragmentado y complicado. Creo que o nosotros nos empeñamos en dar mucha educación, porque creo que el principal problema de esto es la falta de educación. Falta de educación de conocer estas herramientas, de ver cómo se vende la empresa, qué es justo y qué no es justo. Eso también es, hablando del tema un poco del ego de los empresarios, ¿no? Y cuando conozcan todo eso, va a haber muchas más operaciones y realmente el mercado va a ir mucho mejor, porque se crearán empresas nuevas, o sea, se crearán nuevos negocios alrededor de estas empresas que se compran, algunos pues se consolidarán, otros no, pero realmente conseguiremos que estos, y otra cosa, que esto no lo hemos hablado, estos empresarios, no es lo mismo coger y cerrar que estos empresarios capturen ese capital y lo, ¿qué van a hacer? No se lo, la mayoría no se lo va a fundir, no, no va a ir, vale, me compro una casa en Torrevieja, otra no sé dónde. Sí, habrá un porcentaje, no digo que no, pero la mayoría lo que va a hacer es, ya estoy tranquilo, ahora voy a reinvertirlo. ¿Y lo va a reinvertir en qué? Pues en fondos, en comprar otros negocios. Entonces, hay que seguir dándole pila y carrete para que esto no pare.
Que haya un mercado líquido, que vaya de un lado a otro. Con la iliquidez que tiene estructural, pero que sí que gire, que la riqueza no se estanque.
Exactamente. Sí, sí.
Hemos dejado pendiente, y ya llevamos 2 horas y pico ya hablando,
vale.
Hemos dejado pendiente lo del Search Fund, que lo vamos arrastrando todo en la charla. ¿Qué me querías hablar de ello?
Sí, mira, te quiero explicar el vehículo, porque hay mucha gente que sí. No lo conoce. Este es un vehículo que surge en Estados Unidos, sobre todo en los MBAs tipo Harvard, Stanford, Chicago, etcétera. Empezó a surgir un movimiento, esto surgió como hace casi 20 años, si no me equivoco, en los que en vez de ir a trabajar a los mayores fondos de inversión, a hacer consultoría, a hacer banca de inversión, empezaron a ver este fenómeno que yo estoy hablando aquí. Entonces dicen, hostia, una generación de empresarios que se están jubilando y son sectores que están súper fragmentados. Aparte, Estados Unidos es un mercado mucho más grande que España. Entonces dicen, oye, ¿por qué no monto yo una compañía que sea el principal proveedor de, me lo invento, de mantenimiento de ascensores? Entonces, miro la lista de empresas de mantenimiento de ascensores que había en Estados Unidos y a lo mejor eran 500.000. ¿Cuántas empresas de estas facturan más de 100 millones? A lo mejor no había ninguna. Entonces, vienen con la mentalidad de, ostras, yo he hecho muchas operaciones, normalmente cuando vienen de un MBA y tal, dicen, ostras, yo puedo coger estas empresas e ir haciendo un pequeño Lego de ir construyendo poco a poco. Entonces, esas tesis de consolidación a muy pequeña escala, que los fondos ya lo hacían, pero a pequeña escala no existía. Entonces, el vehículo del Search Fund es un vehículo en el que una persona sin capital busca un capital de búsqueda, que depende de dónde vivas, depende del plazo, pero pueden ser 200.000, 300.000 euros, que lo que haces es, durante 2 años, te dedicas a buscar una empresa. Entonces, con esos 200.000, 300.000 euros, te pagas un salario, que suele ser un salario normal, nada estrepitoso, y tienes dinero para invertir en hacer due diligence, que es básicamente informes sobre empresas cuando estés a punto de comprarlas. Entonces, yo lo que diría es lo que puede hacer un inversor, cómo funciona el vehículo, que me estoy liando. Cómo funciona es, una vez coges ese capital, buscas una empresa, y cuando compras la empresa, esto es lo que nadie va a explicar. Cuando tú tienes la opción de comprar esa empresa, la mitad de los inversores que entraron al principio se caen. Esta es la realidad. Porque lo que hacen los inversores en search funds, invierten en muchos search funds a la vez, entonces pues diversifican, entonces invierten en diferentes y ven cuál es la mejor oportunidad. Entonces, cuando tú estás a punto de comprar, la mitad de los inversores que te prometen que van a comprar la compañía te dicen que no van a poner todo el capital para comprar. Entonces, hay un periodo que se llama un equity gap, en el que tú tienes que buscar capital de otros inversores, que normalmente lo que hacen tus propios inversores, buscan otros inversores para que salga el deal, y también lo buscas tú. Y una vez se compra la compañía, tú te pones como CEO, que puedes ser tú como persona o puede ser un grupo que suele ser una o dos personas. Al final, cuantas más personas seáis, menos equity tenéis cada uno. Entonces, tiene ventajas y desventajas. También es mucho más fácil gestionar un negocio. No más fácil, sino es más fácil distribuir las tareas si sois dos y avanzáis más rápido que si sois solo uno, ¿no? Entonces, esto ya hay teorías y ahí ya no me quiero meter porque sería ya alargar mucho la explicación. Pero lo que diría es, una vez compras este negocio, pues se firma un acuerdo, que es un acuerdo estándar que la gente puede buscar por internet, que cada año que estás en la compañía te dan más o menos, hagamos los números, 7, 8, 10% de la empresa. Entonces, a los 3 años, idealmente, tienes un 30%. Y cuando tienes ese 30% del negocio, claro, no has puesto nada de capital y has y has cobrado un salario durante
este
proceso.
Estás pagando con tu tiempo y tu conocimiento.
Exacto. Entonces, este es el principal vehículo que existe en Estados Unidos y que en España se ha vuelto súper famoso.
¿Sí?
Sí. En España hay más de 50-60 search funds ahora mismo, que son fondos que se dedican a buscar una empresa sin relevo generacional, que suelen buscar en EBITDAs por encima de 2 millones. Hay un montón de gente haciéndolo. Lo que pasa es que no se van al mercado que yo te estaba hablando, que es otro.
Uh-huh.
Pero, bueno, también te digo, 60 compradores para todas las empresas que hay en España.
Sí. Que tienen campo.
Exacto. Entonces, yo, sinceramente, lo que no me gusta de este modelo es que no metes capital. Y si no metes capital, el retorno que tienes sobre tu inversión es pequeña. O sea, sí que es verdad que te van dando este pequeño porcentaje del negocio, pero realmente creo que no tienes el suficiente upside.
Pero me parece brutal para las nuevas generaciones que empiezan sin nada, pero que tienen muchos conocimientos y que han invertido en su formación y que ahora la tienen que desplegar. Le echan dos huevos allí, básicamente. Voy a buscar due diligence, herramientas de inteligencia artificial para buscarlo todo, patean, etcétera. Y cuando se ponen manos a la obra, lo malo es que no tienen experiencia operativa. Eso es lo único, y los inversores que están detrás tendrán que confiar en su expertise, ¿no?
Sí, sobre todo yo lo que diría es depende mucho el pacto de socio que firmes.
Ya.
Porque lo que sucede, que esto tampoco la gente suele hablar de ello, hay inversores que buscan a la persona que busca el negocio y una vez le encuentra, le echan. Entonces esto depende mucho de qué pacto de socios tengas firmado. Porque claro, tú a lo mejor estás 1 o 2 años buscando la compañía y tal, y tu upside...
Si no tienes en contrato las cosas, te pueden echar en cualquier momento.
Claro, porque
ellos son los dueños de la empresa ahora.
Exacto, porque cada año que pasa te tienen que dar un 10%, entonces si pasa un año menos, te doy un 10% menos. Y si encima no eres el mejor gestor para esta empresa, que es un poco el punto que me decías tú, pues dice el inversor, oye, me ahorro pasta y encima va a crecer más.
¿Y esos inversores cómo los buscas? ¿Qué vas? ¿Tocando a puertas de family office o qué?
Hay maneras, hay algunos portales especialistas en buscar este tipo de inversores, pero existen en España, pues, ¿quién es el tipo de inversor que invierte en este tipo de vehículos? Directivo con 20-30 años de experiencia, que aparte de invertir en inmobiliario, pues tiene tickets que invierto. Normalmente depende del tamaño, ¿no? Estamos hablando de, pues, a lo mejor 200.000 euros.
Uh-huh.
Invierto en 3 pymes, en esta pyme y en esta pyme. Y pues está diversificado, son negocios que le gustan, va al consejo, bueno, depende de la participación, ¿no? Lo que pasa de este modelo, del modelo Search Fund, es que, como tú bien has señalado, como puede ser personas que a lo mejor no gestionan bien negocios, atan de pies y manos al gestor. Entonces, el gestor no deja de ser una marioneta de los inversores. Entonces, a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, hay una cosa que sucede, y es que las decisiones muchas se toman de manera unánime, que es una locura en un consejo de una empresa. O sea, hay decisiones que un 5% del equity te puede estar bloqueando para hacer crecer tu negocio. Entonces, ¿qué sucede con este modelo? Que a veces es poco operativo. Porque tienes que convencer a todo el mundo le tienes que dar contexto, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Entonces, es muy importante. O sea, no digo que este modelo no funcione, este modelo funciona. Pero creo que tiene algunos vicios ocultos que a mí me hace no querer explorar.
Pues, como digo siempre, con un lacito y para la audiencia como regalo. La verdad es que es un temazo. Yo podría estar hablando contigo aquí. Esto, si la audiencia le ha gustado este tema, que nos lo deje en la parte de los comentarios y que hagamos una parte 2, porque de verdad es que se me ocurren un montón de temas que me han ido saliendo, pero no quería... También pido disculpas a la audiencia, que muchas veces me dicen, oye, es que hay veces que hablas mucho. Ya, pero es que me gustaba mucho preguntar sobre esto porque tenía muchas dudas de muchas cosas que estábamos tratando hoy. Y se nota que es de mi interés, ¿no?, este tema, porque creo que es algo que no hemos tocado nunca en inversión racional y que es una verdad que la encuentras a tu alrededor y que muchas veces preguntas, pero ¿por qué no se está haciendo más cosas?, ¿no? Pero nada, espero que te hayas sentido a gusto.
Ha sido la leche.
y nada, ya de todas maneras dejaremos todas las redes. Tienes redes por todos lados, ¿no? Por lo que me comentaste.
Sí,
en LinkedIn, en Instagram, o sea que no hay problema, pero las dejaremos también en las notas. Y también que si quieren preguntar cualquier duda o cualquier cosa sobre el tema, que te puedan contactar directamente. Y de todas maneras, también te comento que en la zona de los comentarios van a preguntar cosas. Así que si te quieres luego pasar,
perfecto.
Pues ahí preguntaré un montón de cosas. Y ya como reflexión final, ¿qué le dejarías al público que nos ha visto y que ha llegado hasta las 2 horas y media ya que llevamos de entrevista?
Yo diría que es una oportunidad que se va a cerrar. Entonces,
has dicho lo de 2040. No sé por qué has dicho lo de 2040.
Sí,
2000. Lo has dejado ahí. Sí, pero
básicamente es por la pirámide poblacional.
Vale.
En 2040 van a llegar a fase jubilación, entonces se van a jubilar. Entonces ya no va a haber las nuevas generaciones.
Sí, se habrán ido.
Exacto.
Las oportunidades.
Exacto.
Ya.
Entonces, esto es una oportunidad para los próximos 15 años. Oye, que no es en los próximos 2 años. Oye, que hay tiempo, pero que esto no va a ser para siempre. Entonces, se creará un nuevo sistema industrial en España. Entonces, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse a aprender, hay que ponerse a buscar. Entonces, yo no quiero ser alarmista, pero hay un tema de urgencia. Oye, que esto, lo bueno es que está viniendo. Y cada año que pasa, el número de empresas que se jubilan es mayor. Entonces, es una oportunidad muy grande, que existen herramientas para poder hacerlo, que no es fácil, pero que se puede hacer. Y sobre todo, que para mí es un tema de constancia. O sea, no es imposible comprar una empresa, lo que sí que tienes que dedicarle es muchísimo tiempo.
Hablaremos. Hablaremos de cositas, de todo esto para el futuro. Nada, muchas gracias, Toño. Un fuerte abrazo y espero que te lo hayas pasado bien.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.